RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y bienvenidos a los oyentes de Tempranito y de mañana.
Hoy es lunes 25 más 1 de julio.
Ay, me encanta que hayas dicho la fecha de esa manera. Sí. Me encanta. Te estaba esperando. Me encanta.
25 más 1 de julio de 2021.
Y vamos a dejarlo ahí. Ayer muchísimas manifestaciones en varias ciudades del mundo: Madrid, Washington, Alemania, Canadá, Japón.
¡Claro!
Hasta en Japón, señores, se está escuchando el tema de la libertad de Cuba, el SOS Cuba. Una manifestación bien grande en Madrid ayer. Se fue por todo lo alto. Y en Washington, pues esa caravana que comenzaron a salir de diferentes puntos y se han reunido en Washington, pues genial. Los cubanos nos estamos uniendo, cubanos que en algún momento no abrieron la boca, estuvieron ahí calladitos. Pues mira, ahora esto de la situación de Cuba después del 11 de julio, pues ha despertado muchísimos corazones. Así que nuestro agradecimiento a todos los que han estado en estas manifestaciones de apoyo, sí, por la libertad de Cuba.
Gracias a la solidaridad de personas que no son cubanas,
también,
pero que conocen el dolor de nosotros los cubanos y que entienden y que también guardan alguna relación, ya sea sentimental, de trabajo, de amistad, como sea, y tienen relaciones a diario con cubanos. Y nos apoyan. Así que gracias mismo a esas personas también. Gracias y muchas felicidades a los que cumplen años hoy, que también hay gente que no tiene nada que ver con lo que pasó, pero que cumplen años hoy. Muchas felicidades a ellos. Son las 6:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, en Matanzas, al menos 4 de los 6 miembros del partido Pedro Luis Boitel detenidos a consecuencia de las manifestaciones del 11 de julio ya fueron enviados a prisión. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio, fueron trasladados el sábado a la cárcel Combinado del Sur de Matanzas.
Fueron trasladados para el Combinado del Sur en la ciudad de Matanzas.
Denunció Cici Abascal, hija de uno de los detenidos.
Félix Navarro Rodríguez está positivo a la COVID-19 y será trasladado al Hospital Militar Mario Muñoz.
Los expedientes procesales de los 4 activistas podrían haber pasado a la Fiscalía Provincial, que les impuso la medida cautelar de prisión provisional. Se trata de Francisco Rangel Manzano, Félix Navarro y Legislandi Puente Batista, los 3 de Colón, y Armando Abascal de Carlos Rojas Jovellanos. Todos están acusados por desórdenes públicos.
Los familiares no sabemos si tienen petición o no.
De otros 2 integrantes del partido Pedro Luis Boitel, Orelis González Ramírez y Adrián Echegoyen, se desconoce el lugar donde están detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El poeta cubano Alexander Diego Gil fue liberado el 24 de julio, pero no absuelto por el régimen por su participación en las protestas que sacudieron a Cuba hace un par de semanas. La productora de cine Claudia Calviño dijo que Gil dormirá en su casa, lo que es una buena noticia, pero él debe quedar del todo libre y sin cargos. El artista Daniel Triana manifestó en su perfil de Twitter que Alexander Diego Gil está libre, pero ha sido condenado a 10 meses de cárcel en un juicio sumario y nunca debió haber sido detenido, afirmó Triana. Por su parte, el Comité para la Protección a los Periodistas ha hecho un llamado por la inmediata libertad del comunicador independiente Orelvis Cabrera, detenido el pasado 11 de julio por oficiales de la Seguridad del Estado en Cárdenas, en Matanzas. La organización civilista publicó en su cuenta de Twitter: Cuba, a 2 semanas de su arresto, el colaborador de Cubanet Noticias, Orelvis Cabrera, sigue detenido. Exigimos su liberación inmediata. En otra información, miles de personas se manifestaron ayer domingo en la capital de España para protestar contra la represión en Cuba. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La manifestación partió de la céntrica Plaza de Cibeles y recorrió la Gran Vía de Madrid hasta finalizar en la Puerta del Sol. Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia y organizador de la marcha, reiteró al gobierno de Pedro Sánchez las principales demandas del exilio cubano en España.
Señor Pedro Sánchez, entienda y diga que Cuba es una dictadura. Los cubanos necesitamos apoyo institucional y una declaración del gobierno de España sobre lo que está pasando en Cuba. Y un apoyo a los cubanos que la están pasando mal, no a la dictadura.
Con lemas como "Si Cuba está en la calle, nosotros también", "Derechos humanos para los cubanos" o "Sánchez, dilo, Cuba es dictadura", los manifestantes cantaron varias veces "Patria y vida" junto al artista Yotuel Romero, que encabezó la protesta. En la marcha participó el líder de la oposición en España y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, así como la hispano-cubana Rocío Monasterio, presidenta en Madrid del partido Vox. Al pasar por la Plaza de Callao, los manifestantes hicieron una sentada en la calle en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro, mientras que Rigoberto Carceller, coordinador de Cuba Democracia Ya!, recordó al gobierno español que los pobres son los que se manifiestan en Cuba. La manifestación en la capital de España coincidió con una encuesta en la que el 89,1% de los españoles cree que Cuba es una dictadura y el 60,9% se muestra contrario al embargo de Estados Unidos. El sondeo fue divulgado por la cadena de televisión La Sexta, de tendencia centroizquierdista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shaw, dijo que su corazón y consternación están con las familias de los manifestantes detenidos e incomunicados en Cuba. Shaw citó casos de atropellos como la madre lactante separada de su hijo, un artista condenado a 10 meses y cientos de personas más que enfrentan cargos, todo esto por haber ejercido su derecho a expresarse. La diplomática usó la etiqueta "esto es represión" para subrayar el significado de su mensaje. Entre tanto, Chong afirmó que el gobierno de los Estados Unidos sigue estando preparado y listo para asistir a aquellas personas que desean enviar suministros humanitarios a Cuba. Dijo que eso ha sido y seguirá siendo el compromiso y la política de los Estados Unidos. Y el gobierno de Nicaragua solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia de la COVID-19. La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 24 ONGs. En su investigación, el Ministerio de Gobernación encontró que esas 24 organizaciones violentaron la Ley General de Personas Jurídicas, la Ley contra Lavado de Activos y su reglamento y la normativa del Departamento de Asociaciones. Entre las ONGs ilegalizadas están 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense, que está integrada por 30 organizaciones gremiales y ha expresado sus críticas al gobierno de Ortega por el manejo de la pandemia. Precisamente el COVID-19 volvió a tomar todo el protagonismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya había aplazado un año el evento y en los últimos días también había dejado sin competición a varios de sus participantes. Pero ahora se ha llevado a dos de sus estrellas, los dos golfistas, el español John Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El positivo de RAM número uno del mundo fue detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en el Reino Unido. Las dos anteriores habían dado negativo. El español terminó tercero en el Abierto Británico el pasado 18 de julio, justo antes de unos Juegos Olímpicos en el que era una de las esperanzas de medalla para su país. RAM, que todavía no había viajado a la capital nipona, ya tuvo que retirarse de un torneo en Estados Unidos en junio tras dar positivo. Por su parte, Dejambó, sexto del ranking mundial, dijo en un comunicado que se siente profundamente decepcionado por no poder competir. El lugar del campeón del Abierto de Estados Unidos de 2020 será ocupado por Patrick Reed, número 13 del mundo, quien ya compitió en Río 2016.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y once minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. A continuación, vamos a radiar el mensaje de los sacerdotes cubanos católicos en la diáspora al pueblo de Cuba. Voy a decir una larga lista de sacerdotes que han manifestado, se han manifestado sobre el tema de las protestas en Cuba a favor de la libertad. En este segmento que van a escuchar hablan los monseñores y padres Tomás Wensky, Nelson Jesús Pérez, Felipe Esteves, Manuel Aurelio Cruz, Fernando Heria, Willy Peña, Mario Guijarro de Corzo, José Luis Menéndez, Juan Sosa, Adonis González, Manny Álvarez, Carlos Céspedes, Enrique Corona, José Enrique López, Roberto Ayala, Salvador Díaz Guerra, Delvis Medero, Sney Muñoz, Wilfredo Contreras, Alfred Sioffi, José Joaquín Espino, Ricardo Ortega, David Gómez, Carlos Cabrera y Ángel Siapi.
También Matthew Gómez, Jordi Rivero y Jean González.
Padre, que en la tierra cubana.
También venimos una vez más a pedirle a la patrona de Cuba por todo un pueblo que ha decidido reclamar sus derechos y que ha puesto la proa de su destino rumbo a la libertad. Libertad, patria y vida.
Este es un mensaje para la Iglesia en Cuba, para el pueblo cubano que sufre estos momentos de dificultad, de injusticia, de opresión, de la falta de respeto a los derechos humanos. Sepan de nuestra oración, nuestro amor, nuestro cariño y nuestra solidaridad con todos ustedes. Que la Virgen de la Caridad escuche nuestras oraciones, les proteja y nos traiga a todos paz.
Monseñor Felipe de Jesús Esteves, con todos y para el bien de todos, la caridad nos une a todos los nacidos en Cuba. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Mi respeto y mi unidad con mi pueblo cubano. Sé del dolor, del sufrimiento de nuestro pueblo. Y ha llegado la hora de que nuestra patria tenga libertad. Virgen de la Caridad del Cobre, salva. Salva a nuestro pueblo cubano. Amén.
Como cubano, estamos fielmente rezando por todos y cada uno de ustedes. Pedimos una sola cosa desde la diáspora. Virgen de la Caridad, salva a tu pueblo de Cuba. Que Dios los bendiga.
Para decirte que estamos con ustedes en oración y solidaridad. Un abrazo de tu corazón, sigan en pie porque nosotros estamos con ustedes. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Y el pueblo cubano tiene derecho a vivir en la libertad, a vivir en la democracia a buscar su prosperidad, tiene derecho a un cambio de vida. Para Cuba ya es hora, y por eso le pedimos a la Virgen de la Caridad que salve a Cuba.
Queridos hermanos, en este momento tan especial de nuestra historia, tal vez más que nunca tenemos que estar unidos, unidos en el corazón, unidos en la mente, unidos en la oración, unidos al pie de la Virgen, para pedir que nuestra patria, por una vez por todas, podamos conseguir la ansiada libertad.
Yo creo que todo lo que tenemos que hacer lo hacemos a los pies de la Virgen, porque es la Virgen la Madre que nos acompaña y acompaña nuestras voces, estemos donde estemos. Que Dios nos bendiga.
Y conectado con mis raíces cubanas y con cada uno de ustedes por nuestros lazos fraternales, sacerdotales, rezando por todos ustedes en estos momentos difíciles en Cuba para que puedan apacentar a sus ovejas. Siento un gran afecto por toda su labor y estamos rezando por todos ustedes. Que la Virgen Mambisa, la Virgen de la Caridad, los proteja a todos y a su pueblo. Dios me los bendiga.
A mi querido pueblo cubano, todo mi apoyo y mi oración. La verdad nos hace libres. El amor lo puede todo. Amor a Dios, amor a la patria, amor a la familia. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
Estoy con todos los cubanos, de adentro y de afuera. Estamos aquí para que sepan que no están solos. Que la Virgen de la Caridad salve a Cuba.
Hermanos y hermanas de Cuba, el Señor es Dios de la justicia. Tu causa es justa. El Señor está contigo. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
Pidiéndole a Dios que le dé las energías, que le dé las palabras, que le dé el coraje para que puedan seguir adelante, moverse adelante y sepan que estamos con ustedes.
Querido hermano cubano, el hombre que nos enseñó a pensar, el padre Félix Varela, nos dijo: no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Ten ánimo, porque Dios está del lado de los que hacen patria. Virgen de la Caridad, salva Cuba. ¡Viva Cuba libre!
Ánimo Cuba, que la libertad está tocando a tus puertas. Cuba, despierta, porque solo en el Señor y con el auxilio de la Virgen está tu fortaleza. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
A mi hermano querido pueblo cubano, mi tierra, les digo, en estos momentos no están solos. El camino es difícil, es largo, pero Cristo está con nosotros. Que la Virgen de la Caridad les acompañe. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Sepan mis hermanos cubanos que los dominicanos también lo apoyan a ustedes en su vista para la libertad. Que viva la libertad y un Cuba libre. Virgen de la Caridad de Cobre, salva a Cuba.
Hola hermanos sacerdotes, horrible, horrible lo que están viviendo en nuestra patria. Estamos con ustedes en unión de oraciones. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Hola, este es el padre José Joaquín Espino de la parroquia Santuario San Lázaro en Jaelía. Para decirle que no están solos. Nosotros la iglesia siempre la acompañamos. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Mis hermanos cubanos, defendiendo sus propios derechos a la verdad, a la justicia, al amor entre hermanos y compatriotas.
Estos días nuestra patria ha vivido momentos muy difíciles, pero ustedes no están solos. Debemos seguir creyendo en la Casa Cuba. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Enviando un mensaje de solidaridad y de apoyo al pueblo de Cuba, especialmente a aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Los tenemos en cuenta en nuestras oraciones, que Dios me los bendiga a todos y que podamos ver siempre a Cuba libre.
Quiero solidarizarme con mi pueblo de Cuba, que ha sufrido por 62 años la dictadura comunista de los Castro y está pidiendo libertad, patria y vida.
Hermanos cubanos, la patria os contempla orgullosa. Gracias por su fuerza, por su valentía, por su amor a Cuba. La lucha es difícil, pero no están solos. Madre del pueblo cubano, Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
El pueblo no está solo. Dios, nuestro buen pastor, está con todos nosotros. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
Queridos hermanos, unidos con María en la cruz victoriosa, Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
De manera especial a los jóvenes cubanos,
que en este tiempo en que han sacado la cara, la vida, el alma por Cuba para alcanzar un sueño, para alcanzar un ideal, la libertad y la democracia. Ese pueblo, esos jóvenes que están entregándolo todo, dispuestos a perderlo y arriesgarlo todo, pero también para ganarlo todo. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Ocho y 20 minutos de la mañana. Acaban de escuchar el mensaje de los sacerdotes católicos cubanos en la diáspora dirigido al pueblo de Cuba.
Con un mensaje bien importante y, por supuesto, encomendando la libertad de Cuba y a Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Jaco, por estos días también muchas personalidades y artistas pues han dado su denuncia de lo que ha pasado a partir del 11 de julio y cantautores que quizás no se esperaba o que se estaba esperando que en algún momento pues expresaran algo a favor del pueblo. No es que se estuviera esperando una lista de personas, claro, no. Pero sí todo el mundo estaba fijo y pidiendo que ciertas personalidades con ciertas características pues hablaran acerca de lo que estaba sucediendo en Cuba. Uno de ellos ha sido el cantautor cubano Pablo Milanés. Y Pablo Milanés ha condenado en sus redes sociales la represión del régimen contra las personas que se manifestaron en la isla el pasado 11 de julio. Él dijo que, en su opinión, el sistema político y social de la isla fracasó desde hace mucho tiempo. Estas fueron algunas de sus declaraciones. Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y que lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen, y utilizó la palabra régimen, que al final lo que hace es encarcelarlo. Además, Milanés recordó que desde hace mucho tiempo ha venido expresando las injusticias y errores en la política y el gobierno de Cuba. Él señaló: en el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié, agregó Pablo Milanés. Ahora reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre. Creo, dijo Pablo Milanés, en los jóvenes que, con la ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán el motor del cambio. Y esto que él escribió al final es el punto clave. Dijo: a los 78 años seguiré expresando estas mismas opiniones mientras mi salud me lo permita.
Bueno, pues bien por Pablo Milanés, porque ha tenido una larga trayectoria en la música cubana. Todos, no solamente los contemporáneos, sino los que hemos escuchado a Pablo y los más jóvenes que han seguido su carrera, saben que Pablo Milanés, junto con Silvio, Noel Nicola y otros cantautores cubanos, formaron parte de esa nueva trova, esa generación de cantautores cubanos que por allá por los años 70, 80 empezaban a rasgar sus guitarras y a componer canciones. Uh-huh. Muchas de esas canciones eran canciones de contenido social, eran temas románticos, a otros eran gente de mucho talento. Todos evidentemente tomaron por diferentes caminos. Unos no viven ya, están muertos, como por ejemplo el propio Noel Nicola, y otros están en Cuba, como Silvio Rodríguez, que ha tenido una actitud completamente opuesta a Pablo Milanés, que se ha dado cuenta desde hace años, como tú mismo dijiste.
Hace él, años,
Y todos sabemos en Cuba.
Todo el mundo siempre los ha puesto a ellos en una balanza. Pablo más contestatario, Silvio más pegado al régimen. Siempre ha sido así en el mundillo este en el que se habla de los artistas cubanos. Pablo Milanés compuso este tema y yo no sé por qué, pero encaja perfectamente con lo que está pasando ahora, y se llama Esperando el Milagro.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final. como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio. Así estamos al borde del final. Yo no sé si ha fallado el perdón de los pecados, de las deudas contraídas durante una eternidad, o falló el paraíso que prometieron los hombres, de un planeta de iguales, de riquezas, de paz. Solo sé que lloramos con miedo sin futuro, esperando el milagro que un día llegará. Un milagro que viene saturado de dudas, del salto que resulta salvar la humanidad. Aleluya, aleluya.
Y luego de las notas y la voz de esta hermosa canción hecha por Pablo Milanés, ahora le pasamos los micrófonos de Radio Martí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Saludos a Pablo.
No sé si escuchaste la canción.
¿Y quién tiene
de
Pablo por allá con él?
No sé si
está
escuchaste.
Está Teudy Girón.
Ah, Teudy, oh.
Teudy y Viñoli.
Ese es un personaje, Teudy Girón.
Lázaro, ¿qué te pareció ese fragmento de la canción de Pablo Milanés?
Muy buena. Estamos al borde de
un abismo.
Al borde del final, qué lindo. Y yo siempre recuerdo a Yolanda. Yolanda es mi canción. Esa canción. Sí. Inolvidable. Bueno, Exilda y Alfredo, bueno, ya lo subimos esta mañana, que Félix Navarro está en una prisión de Matanzas, sí. Nuestro amigo,
sí.
Y bueno, tantos amigos que tenemos allá. Bueno, entonces, yendo al weather, Exilda y Alfredo, las imágenes de los satélites y la información ofrecida por los radares indican que los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones, localizado esta mañana a 50 kilómetros al este de la ciudad de San Agustín, en el norte de la Florida, permanecen un tanto desorganizados. Las condiciones ambientales que rodean este sistema han perdido posibilidades para el surgimiento de una depresión tropical por el momento, antes de que se mueva esta mañana sobre el norte de la Florida o el sur de Georgia. Este sistema no tiene implicaciones para el sur de la Florida o Cuba. Para el sur de la Florida directamente sí, porque la succión de este sistema pudiera traer un poco de humedad y actividad de lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, pero la región occidental de Cuba está un poco lejos del sistema. Para Cuba, sin embargo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas en horas de esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de mañana. Estaba confesándole a Exilda que desconocía esa canción de Pablo Milanés y me he quedado sorprendido.
Te has quedado esperando un milagro, porque sí, el tema se llama Esperando el Milagro.
He quedado esperando poder oírla completa, porque de verdad
que
no la conocía.
Sí.
Es una canción sentida, es una canción triste, y es una canción escrita por él. Debe de ser más triste y más decepcionante todavía, porque Pablo Milanés ha sufrido un proceso de transformación hasta sentimental.
Así
porque
mismo.
Cuando eres joven y te enfrascas en una idea, estás poniendo tu tiempo, tu talento y tus sentimientos también. Y cuando pasa el tiempo y ves que las cosas no resultaron como eres, sino que desperdiciaste. Sí,
que tú perdonaste en algún momento a ese sistema, porque hay que recordar por todo lo que él pasó, las declaraciones que él ha dado. Y encima de todo eso, él perdonó al sistema en algún momento y después volver a abrir los ojos. Como los gaticos, y irse dando cuenta poco a poco. Su hija Aide Milanés también ha tenido una posición muy firme cuando habla del tema Cuba. Siempre ha dado declaraciones muy, muy fuertes para una cantante que tú dices, bueno, está dentro de la isla, la están escuchando, y a pesar de todo. Pero me parece que esto del 11 de julio ha movido muchísimos, como te dije al inicio, muchísimos corazones, mucha gente que ha dejado a un lado lo que pensaba y ha visto lo que está pasando y se han dado cuenta que tienen que reaccionar, que tienen que despertar, porque ha sido como un shock. Bueno, pues tienen que despertar y tienen que ponerse, siempre lo digo así, del lado correcto de la historia, para que la historia no les pase la cuenta después. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Agustín, un abrazo para ti. Marta María, Ángel, que está en Santiago de Cuba, también para el azucarero, que sé que está desde bien temprano escuchando el programa, y también para Segismundo, el cubano de Finlandia, Yaquisito, y más adelante vamos a seguir saludando a todos los oyentes de Tempranito de Mañana.
Qué bueno, recuerden el teléfono 305-437-7118. Son las 6:33 de la mañana, un segmento de noticias a cargo de Ariane González.
En las informaciones, el artista y artesano Fernando Ginarte Mora es otra de las víctimas de la persecución desplegada por el régimen tras las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles de su arresto en el siguiente reportaje.
El artesano y escultor Fernando Ginarte Mora fue arrestado el 12 de julio en su vivienda del poblado de Baire, en la provincia de Santiago de Cuba, y desde entonces se encuentra en la unidad policial de Contramaestre, la cabecera municipal.
Yo lo que estoy al tanto es su situación por su esposa, que está lesionado, no se sabe si su lesión se debe a algo natural o si recibió algún golpe que se le alteró en los humores y dio lugar a una infección,
dijo su amigo Idael García.
Lo cierto es que carece de antibiótico para curarlo, y los carceleros lo único que le dicen es que hace falta antibiótico. Es decir, en las unidades de la policía no hay antibiótico, no hay medicamento para atender a su detenido.
Ginarte tenía una lesión en la piel antes de ser apresado. En la unidad policial se agravó su padecimiento. El artesano no participó en las multitudinarias protestas del 11 de julio. Sin embargo, la policía política trató de aprehenderlo en un primer intento frustrado por familiares y vecinos.
Se trata de detenerlo y él va para su casa, y en su casa tratan de apresarlo. Carlos. Allí los familiares influyen para que él no fuera detenido. La policía se va de nuevo y después retornan en un momento cuando hay menos vecinos y es detenido. Se le acusa por atentado.
Al menos 82 personas fueron arrestadas durante y después de las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, según el listado confeccionado por el Centro de Información Legal Cubalet, que tiene su sede principal en Maryland, Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la seguridad del Estado liberó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con una multa de $2,000 por violar las medidas sanitarias durante las protestas del 11 de julio. Fernández Cuenca fue detenido el sábado por unas 2 horas tiempo en el que sus interrogadores lo amenazaron con procesarlo penalmente por el delito de desórdenes públicos si participa en otra manifestación semejante a la del 11 de julio.
Pusieron una multa de $2,000 por supuestamente haber violado las medidas sanitarias por el COVID-19. ¿Cómo creer que con que se ha convocado a una marcha el 17 de julio, o de todas maneras iban a tomar esa represalia contra mí por haber participado en las protestas, o también puede haber sido porque mi nombre sale en una lista erróneamente de detenido, yo nunca estuve detenido y el régimen está tratando de limpiar su imagen? Me recordaron que había participado en la concentración de la Ministra de Cultura del 17 de noviembre del año pasado, me recordaron eso y ahora había participado en esto. Me pidieron que no podía seguir haciendo esas cosas porque podía tener consecuencias. Por un momento pensé de que me iban a procesar en ese momento. Muy tenso, muy difícil, pero bueno, ellos ahora mismo no les conviene porque incluso están liberando a personas que habían procesado y habían condenado por las protestas a los más visibles.
Y la Fiscalía Provincial de Matanzas aceptó el cambio de medida cautelar para los pastores de Arián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, ambos detenidos tras las protestas del 11 de julio. Los religiosos acusados del delito de desorden público habían sido enviados a la cárcel Combinado del Sur y ahora se encuentran desde este sábado en prisión domiciliar, explicó a Radio Martí el reverendo Yaniel Pérez, que oficina en Velasco, en Holguín.
Lo sacaron de la cárcel para la casa con prisión domiciliaria, a esperar el juicio. No se sabe todavía nada. Entonces, en esta semana seguimos moviéndonos para que nos digan todas las cosas, pero al menos están fuera por toda la presión que se hizo. Entonces, va caminando y esperamos a ver si no le sale nada. La iglesia de ellos se llama Iglesia Bíblica de la Gracia, pero pertenecen a la Asociación Misión Beriana en Cuba.
Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez estuvieron prácticamente incomunicados hasta el día en que se les aplicó el cambio de medida cautelar gestionado por su abogado. Y varios cientos de cubanos se manifestaron el domingo en la cercanía de la Casa Blanca para pedirle al presidente Joe Biden que tome medidas más severas para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba. A continuación, les ofrecemos una pequeña grabación de ellos protestando y cantando el himno nacional cubano.
Morir por la patria es vivir, en cadenas vivir y es vivir, en la frente de los pueblos unidos, de clarín escuchar el sonido a las almas valientes correr.
Se espera que caravanas de exiliados cubanos de Tampa y Miami, entre otros lugares, lleguen a Washington para acoplarse a la manifestación prevista para hoy lunes 26 de julio. Y Estados Unidos continuará sus ataques aéreos en apoyo de las fuerzas afganas si los talibanes continúan la ofensiva que llevan a cabo desde principios de mayo, advirtió Kenneth McKenzie, jefe de operaciones militares estadounidenses en ese país. En la capital afgana, la AFP recogió sus declaraciones.
Estados Unidos ha intensificado sus ataques aéreos en apoyo a las fuerzas afganas en los últimos días y estamos listos para continuar con este alto nivel de apoyo en los próximos días si los talibanes continúan sus ataques.
Estados Unidos deploró también la ola de arrestos contra varios dirigentes políticos opositores en Nicaragua, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia para las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección. En Twitter, la subsecretaria de Estado Julie Shon reaccionó al arresto del aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición Noel Vidaurre y del comentarista político Jaime Arellano. Dijo que el candidato presidencial Vidaurre y el periodista Arellano son víctimas de una despreciable campaña para criminalizar a la oposición pacífica de Nicaragua. Y en otra información, el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la India causados por las lluvias monzónicas alcanzaba más de 150. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Con la ayuda de excavadoras, los socorristas indios continúan a la búsqueda de más de 100 desaparecidos en el oeste del país. Las lluvias monzónicas castigan la zona desde el jueves pasado y el servicio meteorológico pronostica más precipitaciones. 159 personas se reportaban como fallecidas hasta el domingo por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados. 40 perecieron en un deslave en el pueblo de Talille, en el estado de Maharashtra, el más golpeado por los aguaceros. Este lugareño dice que fue testigo de cómo varias personas fueron arrastradas mientras intentaban huir al paso de lodo, que destruyó decenas de viviendas. El suministro de energía se cortó en el área, así como en otros 11 distritos en el estado de Karnataka. Las autoridades también dieron cuenta de pérdida de cultivos. En las llanuras costeras occidentales, los niveles de las aguas se mantienen altos debido al desbordamiento de los ríos. Según expertos, el aumento de la temperatura en el mar Arábigo hace que el aire se caliente y retenga más humedad, lo que a su vez provoca fenómenos lluviosos extremos en la época de monzones.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Está escuchando su programa Radio Martí en esta emisora. No, su programa Tempranito y de Mañana en esta emisora Radio Martí, que son las 6:41 de la mañana del lunes 25
no cambies,
más 1.
Se ve que
entonces,
es lunes.
Es lunes.
Perdonado. Ya lunes. ¿Quieres cambiarle el nombre a la emisora? Qué chico. Jaco, bueno, a veces cuando pasan cosas por el mundo, pues varios canales y periódicos, es decir, hacen encuestas. Esta es una encuesta y aparece este artículo en el portal CiberCuba, y es una encuesta que ha sido realizada por un canal de televisión en España que se llama La Sexta. Y explica aquí que el canal de televisión La Sexta está alineada con la izquierda y es el principal soporte publicitario y fue el principal soporte publicitario de Podemos en sus orígenes. Bueno, este canal de televisión lanzó una encuesta y yo creo que ellos quizás no quedaron muy encantados con el resultado de la encuesta, pero si tú lanzas esto, una pregunta, sí o no, que usted cree, usted tiene que esperar.
Atenta a las consecuencias.
Atenta a las consecuencias, tú tienes que esperar los resultados de lo que digan las personas. Bueno, esta encuesta arrojó que el 89,1% de los españoles encuestados por el barómetro de La Sexta, que así se llama este término, calificó a Cuba de dictadura, frente a un 9,4% que la considera una democracia y el 1,5% que no supo calificar el sistema político de la isla o no contestó. Casi la mitad de los españoles apoya la política de diálogo crítico del presidente Pedro Sánchez, pese a que se ha negado reiteradamente a calificar al gobierno cubano como una dictadura, usando la ambivalente fórmula de que Cuba no es una democracia. El 60,9% de los encuestados expresó su rechazo al embargo, al bloqueo, un 37,5% apoya las sanciones y el 1,6% no quiso o no supo qué contestar. Pero que el 89,1% de los que participaron en esta encuesta de un canal que se dice acá que es alineado con la izquierda, que hayan contestado que Cuba es una dictadura.
Claro.
Yo creo que no se lo esperaba.
Ahí sucede que en Europa, obviamente, los lazos más cercanos que tiene el bloque europeo con Cuba provienen de España por las relaciones históricas. Eso no hay que explicarlo. Lo segundo, los ejemplos que han salido de Cuba por los últimos años son ejemplos de falta de libertades, atrocidades y todas esas cosas. Los cubanos que arriban a España lo van contando de primera mano. Porque
también,
porque es esa experiencia de primera mano de los cubanos que viven en España va permeando a la sociedad española, porque esos cubanos se van mezclando con españoles, van teniendo amigos, van teniendo matrimonio, familia, desde el inicio de la revolución. Uh-huh. Los cubanos emigraron, uno de los puntos donde llegaban los cubanos era o Miami o Madrid, y después de Madrid se iban trasladando a otras provincias de España, pero el español está conociendo de primera mano lo que sucede en Cuba, así que no es de extrañar.
Y que también el caso Cuba llegue a un canal como MTV, también hay que comentarlo acá, porque la actriz Janet Mason, conocida en Cuba por su personaje de la doctora Sam Bello en la serie Anatomía de Grey, esa serie es larguísima, sorprendió al mundo con una camiseta donde se lee NTV miente, noticiero de televisión miente. Y fíjate qué interesante, porque este eslogan, el noticiero de televisión miente, lo lanzó Julio Llopis Casal, el artista Julio Llopis Casal cubano, el que reside allá en la isla. Y bueno, ha sido muy impactante que esta muchacha haya utilizado en el diseño, juega con el logo de MTV, el cual es modificado por MTV, NTV, miente, noticiero de la televisión, por supuesto, cubana, miente. De esta manera, el canal estadounidense y la también bailarina pues reflejaron su apoyo a los cubanos que luchan por la libertad. Ella dijo, es importante que sepan que soy cubano-americana y que mi corazón está con toda la diáspora, pero en especial con los artistas que desde allá están intentando amplificar el mensaje de la gente que es libertad. Y tanto MTV como Janine usaron sus historias en Instagram para difundir mensajes de apoyo a Cuba. MTV compartió el tema Patria y Vida en sus historias e hizo referencia a las activistas Ana Meli Ramos y Omara Ruiz Urquiola.
Pues muy bien. Muy bien por ahí. Y todas las personas que son famosas aquí en Estados Unidos y que tienen muchísimos seguidores, cuando toman esa postura así, le están abriendo los ojos a los demás. Así que muy bien. Mira, también respecto a España, Rosa María Payá, la activista cubana, dijo: es indignante que el gobierno de España y Reyes Maroto use la lucha y el sufrimiento del pueblo cubano como una oportunidad para aumentar sus negocios con la dictadura. Eso lo dijo Payá al gobierno español. Son cómplices de un régimen que dispara contra indefensos. Exilda, entre las muchísimas cosas que están saliendo en las redes, hay gente que critica la actitud de los represores en Cuba de una manera abierta, descarnada, a veces ácida, pero hay otras personas que tienen un humor innato, y es el caso de esta persona que vamos a poner como en un parlamento bien corto, de unos minutos, hace una burla tan puntual, tan incisiva contra los miembros de las estas brigadas de boinas negras, que, bueno, no le voy a dar más detalles, solamente escuchen a este señor lo que dice de estos paramilitares cubanos.
Ay, Dios mío, atención a los mineros que hablé con ustedes. Se meten 5 años en el ejército, brincando muros, comiendo palos, por abajo el agua, por arriba el aire, entrenamiento, sin comer, todo un periodo de ninja para darle al pueblo. Pero y para eso lo prepararon tanto ustedes. Ay, Dios mío, señores, son unos soquetes, dense en cuenta. Lo lleven los piratas para ver si son tan bravos para que den pata allí. Allí ustedes no van a hacer nada al pueblo. ¿Qué soquetes son? ¿Cómo yo voy a meter tanto tiempo preparándome física y mentalmente? Yo me imagino la información. Vamos que vamos a una pelea de verdad. Ponte los cacos, ponte la rodillera, ponte la bota, ponte el escudo, coge el batón, coge el fusil. ¿Cuál es el enemigo? El pueblo. ¿Qué son que tú de esos señores? ¿Qué va? Señores, nos vamos a reír. Bueno, ustedes son monstruos nada más que entrenando allá adentro donde ustedes entrenan. Donde en el centro de comando, porque cuando sacan para la calle es tanto el deseo que tienen los soquetes de clave para de piñazo, y hacerse los rangers y montan un operativo, todo otro operativo. Pota uno, pota dos, el enemigo. Cuando tiene una vez el enemigo, el pueblo, indefenso y sin nada. Cánsense de ese soquete que estoy cansado con ustedes, señores, vamos a ver. Vamos a ver el comando. Ustedes son un comando, para atacar, para tirarse el helicóptero, meter toda la talla. No, para estarle dando al pueblo, para eso fue que lo prepararon ustedes. Ay, Dios mío, santo, entonces tengo que reírme. Todos los boninegras, ustedes son unos soquetes. Si todos ustedes son unos soquetes con su preparación soqueta, en un campo soqueta, con su bota soqueta, su uniforme soquete, su batón y su escudo soquete, su casco soquete, y ustedes que son soquete, y hasta el que lo dirige es soquete. Chao. Bueno, yo voy a seguir mi camino de pueblo, chao.
Señores, este señor lo ha dicho con una claridad.
Muy a lo cubano.
Es que no hay nada que agregar.
No hay más nada que decir.
Si ustedes son bárbaros de verdad, vayan a Irak. Uh-huh. A ver si allí, de verdad, en Irak,
¿cómo va a ser la cosa?
A ver si allí en Irak ustedes son guapos.
Así mismo. Y no contra el pueblo indefenso, que no tenía armas, no tenía nada.
Así cualquiera gana, es verdad lo que dice este señor. Tanta preparación, tanta arma, tanto entrenamiento, el casco, el bastón, lo que sea. ¿Y con quién te vas a fajar?
¿Y con quién te vas a fajar?
Con el vecino.
Que está pidiendo libertad.
Con el vecino que...
Que tiene hambre.
Son unos soquetes. Genial. Le ha hecho una radiografía a estos boinas negras, pero una radiografía que lejos de uno verlo en esas fotografías como si fueran Rambo, que no lo son. Porque
tú has visto las fotos que ellos han tenido, el valor de subir a las redes sociales, el valor de subir esas fotos así. Mira mis bíceps, mira mis tríceps, horrible.
O sea, bien entrenados, bien alimentados, mejor que el pueblo. El pueblo primero no tiene ni el entrenamiento ni la alimentación que tienen esas personas. Esas personas están entrenadas para pelear, todo tipo de pelea, en fin, uso de armas, armas blancas, armas de fuego, etcétera. Perfecto. Y la van a usar contra personas que no tienen ese entrenamiento y están desarmadas. Entonces se retratan como si fueran Rambo. Es verdad lo que dice este señor. Vayan a Irak y fájense contra gente de verdad que los van a acribillar.
Yo vi esto ayer y de verdad que me reí muchísimo.
Pero además...
Porque es la verdad.
Yo quisiera saber si esos 5, 6, 7 que se retratan en esa fotografía en una lucha cuerpo a cuerpo con soldados, porque Boinas Negras es una brigada élite, vamos a decirlo así, no es la policía regular.
No.
Yo quisiera saber si ellos en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con soldados de otro ejército cualquiera, no estoy diciendo el ejército americano, no, soldados de otro ejército cualquiera, entrenados como ellos, de otro país, a ver si ellos de verdad son tan guapos.
Es terrible y es verdad todo lo que está diciendo este cubano. ¿Dónde está la valentía de ellos cuando se tienen que enfrentar a un pueblo desarmado, al vecino de al lado, al familiar que no piensa igual que ellos? Porque puede pasar al hermano incluso que no piense igual que ellos. ¿Dónde está la valentía? Esa foto de estos personajes en Facebook, que fue donde los vi. Y yo dije, pero están en una película, están filmando, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Qué falta de respeto con el pueblo. Un equipamiento también de primera. Y por ahí también han venido las críticas, porque ¿de dónde han sacado esto y no hay comida para el pueblo cubano?
Con sus cascos soquetes.
Ustedes son unos soquetes.
En fin, los boinas negras soquetes. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
No, con Pepe Lacayo.
Pero yo pensaba que las vacaciones de Edemio eran infinitas.
Tienen que avisar. Welcome back, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde y a todos nuestros también. No, una semanita, pero yo. Pepe Lacayo, como siempre, está dispuesto, igual que el
único. Yo pensé que seguías de vacaciones.
Tienes que perdonarnos también, es lunes, hay que entendernos.
No, una semanita y como están las restricciones, no es fácil, ¿no?
Así mismo, pero bueno, descansaste.
Claro, eso es lo más importante. Bueno, señores, ayer domingo en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Medias Blancas de Chicago salvó la honrilla. Finalmente derrotó al Milwaukee 3-1. Encuentro al cual ni Pito Abreu ni el resto de la toletería de los Medias Blancas sobresalió. Lo hizo el veterano pitcher Lance Lynn, quien aparte de ganar su partido como serpentinero, impulsó las carreras que le dio la victoria, 2 en total de 3, al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, con ese éxito mantuvo el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y por si fuera poco, el equipo de los Medias Blancas tiene la mayor ventaja sobre el segundo lugar en todas las grandes ligas. 9 sobre Cleveland, a 13 de Detroit, a 16 del Kansas City que ganó ayer, y bueno, 17.5 sobre los mellizos de Minnesota. En los otros encuentros, en la jornada de ayer domingo, el equipo de Filadelfia logró éxito ante Atlanta 2-1. Washington sucumbió ante el Baltimore 5-4, equipos vecinos, porque entre Washington DC, la capital, y Baltimore, apenas hay alrededor de 40 millas de diferencia de distancia, ¿no? Boston le ganó a los Yankees 5-4, viniendo de atrás. El equipo de los Marlins logró éxito ante San Diego, 9-3, Bender lo ganó. San Luis logró victoria ante el Cincinnati 10-6, el Tampa perdió en cerrado en 4 ante Cleveland, 3-2, el equipo de los Mets dispuso a Toronto 5-4, los Angelinos con el jonrón 35 de Shohei Ohtani, líder en ese departamento con toda la MLB, le ganó al Minnesota 6-2, el Kansas City 6-1 al equipo de Detroit. Y bueno, resaltar aquí que el habanero, el cubanito Jorge Soler, disparó 2 cuadrangulares en la jornada dominical. Houston le ganó cerrado partido a Texas, 3-1, Texas envuelto en una racha completamente negativa. Ha perdido 12 partidos en forma consecutiva y bueno, ya tiene 65 fracasos con solamente 35 victorias este año. Y el Texas está a 26 juegos del líder, los Astros de Houston, de Gurriel, de Jordan Álvarez, Alemis Díaz y compañía. Y bueno, finalmente el equipo de los Cachorros le ganó a Arizona 5-1, Pittsburgh perdió ante San Francisco 6-1, los Dodgers en gran partido le ganó 3-2 a Colorado, y bueno, cierra el dispuso de Oakland 4-3 con victoria para Marcos González. Tras estos resultados, los líderes en la MLB, en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco. Y bueno, ya cuando tenemos casi las 8 de la noche de hoy lunes, no en Miami ni en Cuba, en Tokio, la capital nipona, la delegación de Estados Unidos pasó a comandar la tabla de posiciones en los Juegos Olímpicos con 14 preseas, de ellas 7 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. China le sigue en un lugar con 3 y 6, y bueno, Japón, el país sede, que perdió 2 medallas de oro en judo que prácticamente habían garantizado, está en tercer lugar con 10 preseas, de ellas 6 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. En el caso de Gran Bretaña, acumula 6 medallas, 3, 2 y 1. Y bueno, de los países latinoamericanos hasta el momento, Ecuador tiene 1 medalla de oro en ciclismo. Más deportes sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exil Darjona, Teudy Giró en los controles, o técnico de audio o ingeniero de sonido, como usted quiera decirlo, que hace tiempo que no se lo decía. En la producción está Viñoli. En los deportes regresó Edemio Navas en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, y en las noticias Ariane González. Y en la sala de redacción, Jorge Jauregui.
El equipo completo. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que también pueden contar con el correo soscubamartí@gmail.com. Un saludo a todos los que están en la sintonía, a los que están ya escribiendo desde bien temprano. Un saludo para Agustín, que dice buenos días a todos. Aquí siempre en sintonía, gracias por su labor. Nos hace falta con urgencia tener internet libre, que no pase por Etexa. Un abrazo.
Y la tradición cristiana dice que Santa Ana, casada con Joaquín, fue la madre de María y, por tanto, abuela materna de Jesús de Nazaret. Es considerada patrona de diversas ciudades y países, así como de las mujeres trabajadoras y los mineros, pues se considera a Jesús el oro y María la plata. También es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto. Su fiesta es hoy. Así que felicidades también a las personas que se llaman Ana. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, los casos de COVID-19 siguen en aumento en Cuba. Al cierre del sábado se registraron 8.853 casos nuevos y 80 muertes. El número de casos activos es de 42.147, o sea, 2.656 más que el día anterior. La mayoría de los casos nuevos ocurrieron en La Habana, Matanzas, Guantánamo, Cienfuegos y Santiago de Cuba. En otra información, también desde la isla, la periodista independiente Mónica Baró Sánchez participó con cientos de cubanos y españoles en Madrid durante la manifestación de ayer para apoyar las protestas en Cuba. Baró subió un video del evento en su cuenta de Facebook, donde recogió las declaraciones del cantante Yotuel Romero, coorganizador de la marcha, y al final de su transmisión ella envió un mensaje en apoyo al encarcelado artista Hamlet Labastida.
Solo le pido al gobierno español que en el momento más difícil de Cuba no nos abandonen. Solo le pido al gobierno español que si nosotros tenemos el orgullo, con todo el amor del mundo, vamos a la madre patria, que la madre nunca abandona a su hijo, mi gente. Hoy en día hay mucha gente sufriendo en Cuba. Hoy en día hay muchos jóvenes sufriendo en Cuba. Esto no se puede olvidar. Y nosotros vamos a estar en la calle hasta que Cuba sea libre. Que lo sepan todos los gobiernos de todos los países. Italia, España, Estados Unidos, Noruega, donde quiera que haya un cubano, va a estar en la calle diciendo ¡Cuba libre! ¡Cuba libre! ¡Cuba libre! Y le hago una petición al gobierno español. Todos aquí, la gran mayoría también tenemos pasaporte español. ¿Por qué tenemos que seguir regresando a Cuba como cubanos si también somos españoles? Eso es una forma también que España nos proteja a nosotros. Entrar a Cuba como españoles que somos también, porque también pagamos impuestos y también votamos en este país. Y si regresamos a Cuba, también tenemos que regresar como españoles también. Ya no más regresar a Cuba como cubanos también. También podemos regresar como españoles y que nos protejan las leyes españolas en Cuba. ¡Viva Cuba libre!
En el video se pudo presenciar que los manifestantes, muchos vestidos de blanco, respondieron positivamente al mensaje expresado por Romero, coautor de Patria y Vida. Asimismo, la manifestación en Madrid contó con la participación de integrantes de varios partidos políticos en España que apoyan la campaña SOS Cuba. Y la delegación de Estados Unidos ante la OEA y la Embajada de Estados Unidos en La Habana aplaudieron el nuevo informe sobre Cuba presentado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno estadounidense destacó la denuncia realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre la violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano contra el pueblo de Cuba. Un grupo de sacerdotes católicos cubanos exiliados pidieron por la libertad de Cuba y enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo cubano dentro de la isla en este difícil momento que vive la nación a través de un video publicado en YouTube. Los religiosos invocaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos por la paz en la isla.
También venimos una vez más a pedirle a la patrona de Cuba por todo un pueblo que ha decidido reclamar sus derechos y que ha puesto la proa de su destino rumbo a la libertad, libertad, patria y vida.
Este es un mensaje para la iglesia en Cuba, para el pueblo cubano que sufre estos momentos de dificultad, de injusticia, de opresión, de la falta de respeto a los derechos humanos. Sepan de nuestra oración, nuestro amor, nuestro cariño y nuestra solidaridad con todos ustedes. Que la Virgen de la Caridad escuche nuestras oraciones, les proteja y nos traiga a todos paz.
Monseñor Felipe de Jesús Esteves, con todos y para el bien de todos, la caridad nos une a todos los nacidos en Cuba. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Mi respeto y mi unidad con mi pueblo cubano. Sé del dolor, del sufrimiento de nuestro pueblo. Y ha llegado la hora de que nuestra patria tenga libertad. Virgen de la Caridad del Cobre, salva, salva a nuestro pueblo cubano.
Como cubano, estamos fielmente rezando por todos y cada uno de ustedes. Pedimos una sola cosa desde la diáspora. Virgen de la Caridad, salva a tu pueblo de Cuba.
Y el pueblo cubano tiene derecho a vivir en la libertad, a vivir en la democracia, a buscar su prosperidad. Tiene derecho a un cambio de vida. Para Cuba ya es hora. Y por eso le pedimos a la Virgen de la Caridad que salve a Cuba.
La verdad nos hace libres. El amor lo puede todo. Amor a Dios, amor a la patria, amor a la familia. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
En otra información, el diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Gregorio Correa, pidió el domingo refugio, atención y protección para los migrantes venezolanos que se encuentran en países de América. Los venezolanos que hoy están por sus tierras están por circunstancias de la vida, la mayoría no porque quería, dijo Correa. El legislador expresó preocupación por los migrantes que se encuentran en distintos países de América, especialmente en Perú, ante las amenazas de posibles expulsiones a partir del 28 de julio. Y el tifón Infa tocó tierra el domingo a media jornada en el este de China, dejando decenas de muertos y despertando la preocupación después de los daños causados por las devastadoras inundaciones registradas días atrás. El informe al respecto lo tiene la agencia AFP.
El tifón Infa afectaba el este de China el domingo con ráfagas de viento de hasta 137 kilómetros por hora. La actividad en Ningbo, así como en Shanghai, dos de los puertos más grandes del mundo, fue suspendida, así como el tráfico aéreo y el ferroviario. Abundante agua de lluvia anegaba las calles de diversos barrios e impedía la movilización de los residentes. Los comerciantes apilaban sacos de arena para tratar de proteger sus establecimientos. La intensidad de la tormenta se ha debilitado desde que llegó a China, pero la Agencia Meteorológica Nacional estima que causará precipitaciones intensas durante varios días, incluso en zonas afectadas por las inundaciones registradas días atrás. Al menos 63 personas murieron por las lluvias en la provincia de Henan, dejando también más de 495 mil evacuados. Muchos habían quedado atrapados sin agua potable ni alimentos durante días.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Jaco, de esas cosas de lo real maravilloso que suceden en Cuba, hay una familia que está denunciando. Es una usuaria de Facebook que se llama María Esther Lago y ella denunció que ella, su hijo y su yerno fueron multados con 2,000 y 3,000 pesos simple y llanamente por ver el acto solidario hecho por cubanos en el exilio. Estamos hablando de esta caravana que fue por el mar y que lanzó fuegos artificiales que pudieron verse en Cuba. Sí. Pues esta usuaria de Facebook, María Esther Lago, está denunciando que a ellos les pegaron multas y presenta las multas. Ahí están de 2,000 y 3,000 pesos cubanos. ¿Por qué? Porque estaban viendo los fuegos artificiales. Yo me quedo de una pieza. Lo real, maravilloso. Lo real, se dice, no maravilloso. Se cree. Además de que en el malecón inmediatamente pues colocaron agentes de la Policía Nacional Revolucionaria para que las personas no pudieran acercarse al malecón y verlo desde más cerca. Las personas pues se subieron a los techos de su casa y pudieron verlo a la azotea y verlo desde ahí. Y a esta señora está denunciando, ahí están las dos multas. Y dice, las multas de mi hija y mi yerno, respectivamente, motivo, mirar los fuegos artificiales.
Increíble.
Pero cierto.
Increíble. Eso tú se lo dices a una persona de otro país, de un país cuerdo, lógico, moderno, del siglo, dice, de este siglo, y te dice, no,
fuegos artificiales.
Que te pongan una multa por ver fuegos artificiales.
Porque eran fuegos artificiales del enemigo.
Del enemigo.
Del enemigo. Mercenarios, los fuegos artificiales.
Señores, lo que ha pasado en Cuba ha tenido repercusiones a nivel internacional. Obviamente, en España, como habíamos comentado, el tema de Cuba ha sido llevado al Parlamento. Vamos a escuchar ahora una intervención de este político español de nombre Iván Espinosa de los Monteros y de Simón sobre las protestas en Cuba y sobre lo que él considera que es el cacareado bloqueo. Vamos a escucharlo.
Gracias, señora presidenta. Señores de Podemos, es un insulto al pueblo cubano que ustedes digan que están eligiendo libre y soberanamente absolutamente nada. No pueden elegir nada porque gente como ustedes están apoyando el régimen. Cuba grita libertad, lo lleva clamando durante décadas a través de los testimonios de disidentes, de presos políticos, de cantantes, de poetas, de periodistas independientes, sindicalistas. Pero estos días ha sido el pueblo cubano que ya no puede más. Quien ha perdido el miedo y ha salido en masa a las calles de la isla en unas manifestaciones que estamos siguiendo, sí, con mucho interés y también con mucho sentido de solidaridad. Dicen que protestan por la escasez generalizada de alimentos y de medicamentos, pero hay algo más. Y es que ya no gritan patria o muerte, eso que les gustaba a ustedes tanto. Ahora gritan patria y vida. Patria y vida, canción compuesta hace solo unos meses por jóvenes artistas cubanos que se ha convertido en un himno de dignidad. ¿Y saben lo que han hecho con esos jóvenes artistas cubanos? Los han encarcelado, como a Michael Castillo o Sorbo. Y es que la respuesta del régimen ha sido de una dureza feroz, por parte de la policía y del ejército, pero también por las turbas organizadas por el régimen, que ustedes de eso algo saben, que ha lanzado a los llamados revolucionarios, como ustedes, a que tomasen las calles y se enfrentasen a los manifestantes. Ha habido asesinatos, disparos, torturas, desaparecidos, más de 400 personas, de cuyo paradero todavía no sabemos absolutamente nada. Se ha decretado un apagón informativo en toda la isla, se ha suspendido Internet, y más de una veintena de periodistas, que se sepa, han sido encarcelados, como lo estuvo, por cierto, la periodista de ABC, Camila Costa, que actualmente simplemente cumple arresto domiciliario por informar. ¡Dictadura! Cuatro sencillas sílabas para definir un régimen, el cubano, que lleva 62 años oprimiendo a su propio pueblo y que, sin embargo, este gobierno es incapaz de pronunciar. El gobierno y algunos de ustedes, que, por cierto, luchan valientemente contra el régimen de Franco 46 años después de su muerte, pero son ustedes incapaces de pronunciar la palabra dictadura ante un régimen que hoy oprime a nuestros hermanos cubanos. Y hacerlo, y decirlo, y reconocerlo es importante porque implica una lección moral que sitúa la defensa de los derechos humanos como un aspecto central de la política exterior de España y que ofrecen un apoyo internacional importantísimo para quienes desde dentro de Cuba, desde dentro de la isla, están luchando por la libertad. Porque Cuba no es cualquier país. Los lazos que unen al pueblo cubano con el español son estrechísimos. Por eso se espera de España una posición de liderazgo en Cuba, como en toda Iberoamérica, que no estamos observando, por desgracia, en este gobierno. Al revés. Si algo define la actitud por parte de este gobierno es la tibieza y la equidistancia. Cuando la nueva portavoz de gobierno le pregunta si Cuba es una dictadura, responde que España es una democracia. La vicepresidenta primera prefiere no poner etiquetas a las cosas. El ministro de Asuntos Exteriores sigue la crisis cubana con mucho interés. Y Borrell, jefe de diplomacia europea y anterior ministro de este gobierno, responde hablando del bloqueo, igual que algunos de ustedes, algunas de sus señorías de RC y de Podemos, que sorprendentemente se han puesto hoy al defender el libre comercio. Bienvenidos al siglo XXI, llegan con 100 años de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y miren, a los que hablan tanto de bloqueo, le respondía el otro día un tuitero con bastante acierto que decía: el bloqueo no prohíbe pescar en Cuba a los pescadores, lo prohíbe la dictadura. El bloqueo no decomisa las cosechas a los campesinos, las decomisa la dictadura. El bloqueo no impide a los cubanos tener negocios libremente, la dictadura sí. El bloqueo no destruyó casi todas las centrales azucareras, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conservas. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que te paguen el salario con pesos sin valor, mientras te venden en tiendas especiales en dólares o en euros todo lo que vale la pena poseer. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable que les den, palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta como supuestamente permite la Constitución. La dictadura sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito. La dictadura sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos inservibles a unas tasas de cambio a la mitad de lo que ofrece el mercado negro. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos les caen los techos en la cabeza. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba estén asquerosos. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillado. La dictadura sí. Señorías, la izquierda se arrastra una vez más ante un régimen totalitario y lo hace cuando los que buscan una salida democrática más necesitan precisamente apoyo internacional. Por eso es urgente debatir cuanto antes una postura firme respecto a Cuba, que no sea cómplice de la dictadura comunista. Se acabó el silencio cómplice. Mañana se cumplen 9 años de asesinato de Osvaldo Payá, cubano y español, premio Sájarov de los derechos humanos. El gobierno cubano todavía no ha respondido y es el momento preciso para que el gobierno de España exija responsabilidades y esclarecer la verdad de una vez por todas. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.
7:16 minutos de la mañana. Estas palabras que debemos recordar de este político español, Iván Espinosa de los Monteros, data de una semana, aproximadamente unos días atrás, una semana y un poco atrás, como él señaló, fue antes del aniversario de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, pero todo lo que dice es actual y seguirá siendo
muy vigente, actual. Muy vigente.
7:17 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 20 minutos de la mañana. Este domingo en Twitter, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chun, dijo, y cito, «Mi corazón y consternación están con las familias de los manifestantes detenidos e incomunicados en Cuba». Chun citó casos de atropellos como la madre lactante separada de su hijo, un artista condenado a 10 meses y cientos de personas más que enfrentan cargos, todo esto por haber ejercido su derecho a expresarse. También comentó que los ciudadanos estadounidenses están tomando acción para dar ayuda al pueblo de Cuba. El gobierno de Estados Unidos sigue estando preparado y listo para asistir a aquellas personas que desean enviar suministros humanitarios a Cuba, explicó la diplomática estadounidense. El viernes pasado, Chun abordó un tema similar. Dijo que Estados Unidos tiene muchas opciones para acelerar el flujo de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba. Ese mismo día, las autoridades sanitarias de Cuba recibieron 1,7 millones de jeringuillas donadas por organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos. El embargo permite el envío de ayuda humanitaria y la exportación de alimentos y medicinas. Un ejemplo de ello es la compra mensual que hace el régimen de Cuba de pollo proveniente de Estados Unidos. En mayo de 2021, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba fueron casi todas de carne de pollo, 99,4% del total, siendo el resto importaciones de pulpa de madera, vino, frijoles y concentrados de proteína, precisó el economista Pedro Monreal. Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba crecieron 44,5% en mayo de 2021 respecto a igual mes de 2020, registrando un total de 29,8 millones frente a 20,6 millones en mayo de 2020 y 27,6 millones en mayo de 2019. Así que voy a recalcar este párrafo. El embargo permite el envío de ayuda humanitaria y la exportación de alimentos y medicinas. Dicho está.
Ahí están esas declaraciones. Jaco, al inicio del programa estábamos hablando de las múltiples manifestaciones de este fin de semana. Entre sábado y domingo, pues, ocurrieron manifestaciones en diferentes lugares del mundo. Madrid, Washington, Las Vegas, en Las Vegas vi camiones de estos con luminarias que tenían el lema SOS Cuba y bueno, mucho entusiasmo por ahí. Ciudad de México, en Toronto, en Tokio, en Japón, París, Bruselas, Niza, en Berlín, vi también muchas manifestaciones. Y bueno, los cubanos salieron a las calles este fin de semana para una vez más pedir la libertad de Cuba y en apoyo a los cientos de detenidos en la isla por manifestarse este pasado 11 de julio. Una de las manifestaciones más grandes fue en Madrid, donde cientos de cubanos residentes en diferentes lugares de España y Europa se dieron cita a las 2 de la tarde en la Fuente de Cibeles y ahí realizaron una marcha por la calle Gran Vía que terminó en la Puerta del Sol. Las imágenes vimos a Yotuel animando a los cubanos y todo el mundo juntos para visibilizar todo lo que ocurrió después del 11 de julio. Al grito de si Cuba está en la calle, pues nosotros también, los manifestantes, la mayor parte de ellos cubanos, reclamaron libertad y democracia, y las frases que podías ver eran patria y vida, democracia para Cuba, el pueblo pide libertad, stop al genocidio, apoyo para Cuba, libertad para Cuba. Fíjate, el boxeador cubano Yordenis Ugas compartió en Instagram imágenes en video de lo que ocurrió el domingo en Las Vegas, y él escribió: los cubanos en el mundo entero pedimos libertad para nuestro país. Millones hemos tenido que emigrar porque en Cuba no se puede progresar, no se puede pensar y no se puede vivir. SOS Cuba.
Pues qué bien. Qué bien por los boxeadores, por los cantantes, por todas las personas, famosas o no, que están abriendo la boca, que están dando un paso al frente. Y aquellos que no quieran dar un paso al frente, no den un paso atrás.
Así mismo. Fueron también liberados muchos de los detenidos del 11 de julio. A cuentagotas, son personas que los han liberado para que muchos esperen el juicio en sus casas. Una buena noticia. ¿Recuerdan las esposas de los pastores que, sí, que conversamos con ellas? Bueno, pues los pastores ya fueron liberados, están en su casa. Se dice que a espera de juicio. Más adelante voy a volver a buscar los nombres de estos dos pastores para decirlo acá, pero
están
ahí.
Padres, por Dios.
Así mismo. Y las imágenes, Jaco, emocionantes. Las fotos que vi en Facebook de ellos abrazando a sus esposas, a sus hijos, están en casa. Y lo que se está pidiendo es eso, que sí, los liberen, pero que no les hagan un juicio, que los liberen y punto.
Sí. Por cierto, para todas las personas que están haciendo daño, hay una página en internet que, si en algún momento tienen chance de acceder a ella, se llama chivatón.net. Así mismo, chivatón.net. Ahí están las fotografías de las personas que son, obviamente, chivatos por provincia y por municipio. Si tiene internet, curiosidad y un poquito de tiempo, revise chivatón.net. Son las 7:26 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, yo te estoy muy agradecido, porque cuando yo oí el diputado español hablando ahí a sus camaradas en el Parlamento Español, yo decía, ay Dios mío, no podré saber yo cómo se llama ese hombre. Y tú lo explicaste, Iván Espinosa Montero, qué exposición la de ese hombre, brillante.
Sí,
yo lo admiro.
Qué es el maravilla. Esposo de Rocío Monasterio, así
uy,
que,
ah, ese
o sea que de cualquiera de los dos, los cubanos tienen apoyo.
Son muy buenos los dos. Esa Rocío Monasterio es fuerte, una mujer fuerte, y fuerte a favor nuestro también, por supuesto. Exilda y Alfredo, no sé si lo saben, que cayó lamentablemente el tercer general, ¿no?
¿Cómo lamentablemente?
Digo, no.
Se murió porque
bueno,
no sé si estaba enfermo.
Bueno, Rubén Martínez Puentes, del tercer, este era de la DAFAR, dicen que fue el que autorizó el lanzamiento de los misiles contra los aviones de mano a rescate. Así que ya,
sí, señor.
Tres generales, no es récord, pero es un buen averaje.
Sí, sí. Es curioso que pase eso. El general jefe del Ejército Oriental, un general de la Reserva que ya estaba muy mayor también,
sí.
Y Martínez Puente, que, bueno, no sé si estaría enfermo, pero tampoco era muy, 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 muy mayor.
No. Sí, no. Que tres generales, vamos a buen paso. Bueno, entonces, el signo de Alfredo, aunque es poco probable el desarrollo de una depresión tropical, como el desarrollo de una depresión tropical, el centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Atlántico, al este de la ciudad de San Agustín, está provocando esta mañana tormentas eléctricas intensas, las más fuertes al sur y cerca de la ciudad de Jacksonville. Con independencia del desarrollo de este sistema, el norte de la Florida y el sur de Georgia deben monitorear el progreso del centro de bajas presiones que pudiera provocar vientos con fuerza de 60 kilómetros por hora, con lluvias locales intensas y cuantiosas descargas eléctricas. Esto es para el norte de la Florida, de manera que esto no tiene nada que ver con Cuba, pero noticia al fin de meteorología. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, tempranito y de mañana.
Un saludo a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y también tienen este correo que es soscubamartí@gmail.com. Un saludo para Hugo, que está ahí en la sintonía.
Pues así, muchas gracias a Hugo, a Segismundo, al cubano de Finlandia, a todas las personas, a Yaquisito, a todas las personas que nos están escuchando. Y recuerden, el teléfono es 305-437-7118. Le mandamos saludos ahora específicamente a un amigo de la casa, Félix Navarro, que lo más probable que no nos está escuchando. Sabemos que está detenido, pero le mandamos la mejor de nuestras suertes de aquí a Félix Navarro.
Así mismo, un saludo también para toda su familia.
Bueno, son las 7:32 minutos de la mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, en Matanzas, al menos 4 de los 6 miembros del partido Pedro Luis Boitel detenidos a consecuencia de las manifestaciones del 11 de julio ya fueron enviados a prisión. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio, fueron trasladados el sábado a la cárcel Combinado del Sur de Matanzas.
Fueron trasladados para el Combinado del Sur en la ciudad de Matanzas.
Denunció Sisi Abascal, hija de uno de los detenidos.
Félix Navarro Rodríguez está positivo a la COVID-19 y será trasladado al Hospital Militar Mario Muñoz.
Los expedientes procesales de los 4 activistas podrían haber pasado a la Fiscalía Provincial, que les impuso la medida cautelar de prisión provisional. Se trata de Francisco Rangel Manzano, Félix Navarro y Legislandi Puente Batista, los 3 de Colón, y Armando Abascal de Carlos Rojas, Jovellanos. Todos están acusados por desórdenes públicos.
Los familiares no sabemos si tienen petición o no.
De otros 2 integrantes del partido Pedro Luis Boitel, Orelis González Ramírez y Adrián Echegoyen, se desconoce el lugar donde están detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El poeta cubano Alexander Diego Gil fue liberado el 24 de julio, pero no absuelto por el régimen por su participación en las protestas que sacudieron a Cuba hace un par de semanas. La productora de cine Claudia Calviño dijo que Gil dormirá en su casa, lo que es una buena noticia, pero él debe quedar del todo libre y sin cargos. El artista Daniel Triana manifestó en su perfil de Twitter que Alexander Diego Gil está libre, pero ha sido condenado a 10 meses de cárcel en un juicio sumario y nunca debió haber sido detenido, afirmó Triana. Por su parte, el Comité para la Protección a los Periodistas ha hecho un llamado por la inmediata libertad del comunicador independiente Orelvis Cabrera, detenido el pasado 11 de julio por oficiales de la Seguridad del Estado en Cárdenas, en Matanzas. La organización civilista publicó en su cuenta de Twitter: Cuba, a 2 semanas de su arresto, el colaborador de Cubanet Noticias, Orelvis Cabrera, sigue detenido. Exigimos su liberación inmediata. En otra información, miles de personas se manifestaron ayer domingo en la capital de España para protestar contra la represión en Cuba. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La manifestación partió de la céntrica Plaza de Cibeles y recorrió la Gran Vía de Madrid hasta finalizar en la Puerta del Sol. Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia y organizador de la marcha, reiteró al gobierno de Pedro Sánchez las principales demandas del exilio cubano en España.
Señor Pedro Sánchez, entienda y diga que Cuba es una dictadura. Los cubanos necesitamos apoyo institucional y una declaración del gobierno de España sobre lo que está pasando en Cuba. Y un apoyo a los cubanos que la están pasando mal, no a la dictadura.
Con lemas como "Si Cuba está en la calle, nosotros también", "Derechos humanos para los cubanos" o "Sánchez, dilo, Cuba es dictadura", los manifestantes cantaron varias veces "Patria y vida" junto al artista Yotuel Romero, que encabezó la protesta. En la marcha participó el líder de la oposición en España y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, así como la hispano-cubana Rocío Monasterio, presidenta en Madrid del partido Vox. Al pasar por la Plaza de Callao, los manifestantes hicieron una sentada en la calle en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro, mientras que Rigoberto Carceller, coordinador de Cuba Democracia Ya!, recordó al gobierno español que los pobres son los que se manifiestan en Cuba. La manifestación en la capital de España coincidió con una encuesta en la que el 89,1% de los españoles cree que Cuba es una dictadura y el 60,9% se muestra contrario al embargo de Estados Unidos. El sondeo fue divulgado por la cadena de televisión La Sexta, de tendencia centroizquierdista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shaw, dijo que su corazón y consternación están con las familias de los manifestantes detenidos e incomunicados en Cuba. Shaw citó casos de atropellos como la madre lactante separada de su hijo, un artista condenado a 10 meses y cientos de personas más que enfrentan cargos, todo esto por haber ejercido su derecho a expresarse. La diplomática usó la etiqueta "esto es represión" para subrayar el significado de su mensaje. Entre tanto, Chong afirmó que el gobierno de los Estados Unidos sigue estando preparado y listo para asistir a aquellas personas que desean enviar suministros humanitarios a Cuba. Dijo que eso ha sido y seguirá siendo el compromiso y la política de los Estados Unidos. Y el gobierno de Nicaragua solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia de la COVID-19. La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 24 ONGs. En su investigación, el Ministerio de Gobernación encontró que esas 24 organizaciones violentaron la Ley General de Personas Jurídicas, la Ley contra Lavado de Activos y su reglamento y la normativa del Departamento de Asociaciones. Entre las ONGs ilegalizadas están 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense, que está integrada por 30 organizaciones gremiales y ha expresado sus críticas al gobierno de Ortega por el manejo de la pandemia. Precisamente el COVID-19 volvió a tomar todo el protagonismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya había aplazado un año el evento y en los últimos días también había dejado sin competición a varios de sus participantes. Pero ahora se ha llevado a dos de sus estrellas. Los dos golfistas, el español John Ram y el estadounidense Bryson DeChambeau. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El positivo de Ram, número uno del mundo, fue detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en el Reino Unido. Las dos anteriores habían dado negativo. El español terminó tercero en el Abierto Británico el pasado 18 de julio, justo antes de unos Juegos Olímpicos en el que era una de las esperanzas de medalla para su país. Ram, que todavía no había viajado a la capital nipona, ya tuvo que retirarse de un torneo en Estados Unidos en junio tras tras dar positivo. Por su parte, Deschambeau, sexto del ranking mundial, dijo en un comunicado que se siente profundamente decepcionado por no poder competir. El lugar del campeón del abierto de Estados Unidos de 2020 será ocupado por Patrick Reed, número 13 del mundo, quien ya compitió en Río 2016.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Estamos aquí desde las 6 de la mañana haciendo radio Tempranito y de Mañana, su emisora Radio Martí. Y en breve vamos a tener a un invitado desde Canadá cuando hagamos contacto telefónico con él. Muy breve.
Mientras estamos esperando, vamos a saludar a Ledif, que dice: saludos Tempranito, siempre de fondo. Dice que debería reportarse con más frecuencia. Le acabo de responder y le digo, porque nunca es tarde, si la dicha es buena. Claro. Lo bueno es que nos escribas, que nos escuches y que estés pendiente de todo lo que decimos acá. Así que mira, ya está ahí y le estoy dando los buenos días y un saludo súper afectuoso a Michael Lima Cuadra. Él es analista, activista de derechos humanos y director de espacios democráticos. Y estamos hablando con él desde Miami a Canadá. Muy buenos días y bienvenido.
Bienvenido.
Muy buenos días, Exilda, y qué gusto estar en tu programa Tempranito y de Mañana, que escucho desde que viví en Cuba. Programa pionero de Radio Martí.
Oiga, usted tiene buena memoria.
Un gustazo. Aquí estoy con mi colega Alfredo Jacomino y todo el equipo de Tempranito y de Mañana.
Pues Exilda y Alfredo, los escucho desde que yo recuerdo, desde las finales de los 80, ustedes tienen este programa tan importante. Yo los escuchaba, noticias, temas de todo, variados.
Bueno, aquí estamos una nueva generación de Tempranito,
sí, señor,
y de Mañana. Han pasado muchísimos colegas por acá y ahora, bueno, nosotros tenemos esta responsabilidad. Michael, nos seguimos por redes sociales, fundamentalmente por Twitter. Ya estamos en Facebook conectados también y me emociona que tú siempre estás hablando del tema Cuba y siempre lo estás siguiendo de cerca. Ahora mismo estás realizando unas peticiones al gobierno de Canadá, precisamente a raíz de las protestas del 11 de julio. Y toda la represión del régimen a los cubanos, a los manifestantes. Así que háblame un poco de esto, háblale un poco de esto a los oyentes en Cuba.
Bueno, qué gusto estar acá conectado con la gente, con todo el valiente pueblo cubano. Acá en Canadá, yo a nombre del Consejo de la Transición Democrática de Cuba, me reuní el jueves de la semana pasada, el 23 de julio, con Michael Chong, que es un miembro del Parlamento y el crítico de política exterior por el Partido Conservador. Entonces estuvo presente en la reunión también Marta de la Tamayo, que estoy seguro ustedes conocen,
sí,
activista
muchísimo
de los derechos humanos, uh-huh, y vicepresidenta del Consejo, que también pudo hablar con Michael Chong. Le presenté todo el reporte de lo que había pasado en Cuba el 11 de julio, las protestas. Le expliqué que eran las protestas más grandes que han habido en la historia reciente de Cuba, la cantidad de detenidos, más de 500. Matadela también le habló de la represión, de testimonio de primera mano de ella, cual me encantó muchísimo que estuviera ahí, me pareció de gran valor. Ella fue arrestada también y le habló del dolor de las madres en Cuba, de cómo se le acercan para hablarle de sus hijos detenidos. Entonces le presenté a Michael Chong propuestas concretas de qué podría hacer el Partido Conservador, porque acá en Canadá se vienen elecciones en el otoño, muy probablemente, y el Partido Conservador es un partido que siempre ha sido aliado de la causa de la libertad en Cuba. Él le dije que la comunidad cubana en Canadá, la comunidad de cubanos libres, esperaban que un gobierno conservador pidiera la liberación de todos los jóvenes detenidos en las protestas, liberación inmediata, porque son más de 500, la de todos los presos políticos, y le pedí sanciones individualizadas, los targeted sanctions, que son las sanciones individualizadas contra miembros del régimen cubano vinculados en graves violaciones a los derechos humanos. Él aceptó la sugerencia y en un programa posterior en la radio en Canadá dijo que oficialmente que de ganar el Partido Conservador ellos impulsarían esas sanciones individualizadas a miembros del régimen cubano. También anteriormente habíamos presentado una petición al gobierno del primer ministro Trudeau, donde la petición al Parlamento, también apoyada por un miembro del Parlamento conservador, Tom Kamich, donde le pedíamos al gobierno que se pronunciara por la represión en Cuba, pidiera la liberación de los presos políticos y que lo hiciera públicamente, ¿no? Porque el gobierno actual nunca públicamente se pronuncia en el tema de condenar la represión como lo hacen otros países en dictadura como Venezuela, Bielorrusia, ni ha apoyado en público. Y ese apoyo público es muy importante, en mi opinión, porque le da legitimidad a un movimiento de lucha pacífica. Y le pedí eso, reunimos la comunidad cubana, venezolana, muchos participaron en firmar, reunimos más de 2.252 firmas. La petición se presentó en el Parlamento en junio 23 y ahora esperamos respuesta oficial del gobierno a esa petición. O sea, son varias iniciativas, la propuesta al gobierno, la reunión con el Partido Conservador, las marchas que se han hecho. Ayer estuve en una en Toronto, una gran marcha por la una caravana en sintonía con muchas otras que se han hecho en Washington, en Madrid, en Berlín. Todas acciones en solidaridad con nuestra gente en Cuba, que sepan que no están solos, que nosotros cubanos exiliados tenemos un deber moral con nuestra gente en Cuba, la que está luchando en las calles.
Michael, ¿a cuánto asciende más o menos aproximadamente la comunidad de cubanos que radican y trabajan en Canadá?
En Canadá, según el censo del 2016, hay aproximadamente 29.000 cubanos.
Obviamente no es comparable con la cantidad de cubanos que hay aquí en Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, y de todos he sabido, y usted obviamente lo conoce, que la comunidad cubana tiene un amplio poder político, no solamente con alcaldes, jefes de policías, de bomberos, representantes, sino también senadores cubanoamericanos. ¿Aspiran ustedes dentro de esa comunidad cubana, de esos 29.000 cubanos, a empezar a tener un poco de más fuerza con cargos a distintos niveles en las legislaturas en las provincias de Canadá?
Sí, acá en Canadá, Jacob, el activismo se empieza a, o sea, el activismo empieza a resurgir. Lo primero es que el gobierno y los políticos sepan que hay una comunidad de cubanos libres que queremos cambio. La presión es, como decir, el primer paso en un activismo que no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces, a través de toda esa serie de iniciativas empezamos en el primer paso, que es la presión. ¿Cómo presionar al gobierno? ¿Cómo hacerle saber que lo que nosotros queremos para Cuba, libertad, el tema de la represión? Porque hasta hace poco en Canadá el tema de la política exterior de Cuba era muy influía mucho todos los grupos de izquierda que solamente hablaban del tema del embargo e invisibilizaban todo lo que es represión, lucha por la democracia. Estamos como en los primeros pasos de presión al gobierno y bueno, ya después vendrán los otros de insertarnos en la política, en cargos de miembros del parlamento y
sí, pero están haciendo visible todo lo que está pasando en Cuba por estos días y eso es súper importante. Michael, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá conversó con el canciller cubano Bruno Rodríguez, por supuesto que Bruno Rodríguez puso unas palabras y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá pues también indicó en un comunicado que el pueblo de Cuba merece todos sus derechos a la libertad de expresión y reunión, así como a la democracia. Esto que dijo Mark Carneau, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, no lo dijo Bruno Rodríguez en ningún momento.
No, sí, yo exactamente, así mismo, Isilda. Él omitió la parte más importante, que es que el Canadá está condenando esa represión y considera inaceptable que violen los derechos de libertad de expresión y de asociación del pueblo cubano. Él editó la noticia a la conveniencia de la dictadura que representa, sí, y también habló mucho del tema del embargo y sin embargo la nota oficial de Mark Garneau, ministro de Exteriores canadiense, no menciona el tema del embargo. Sin embargo, Bruno Rodríguez lo menciona, pero no está oficialmente en la nota publicada por el Ministerio de Exteriores, y así como dice él, ¿sí? Él omite la parte porque no quieren reconocer de que el mundo entero, de que muchísimos países, incluido Canadá, está condenando esa represión y está diciendo eso que están haciendo en Cuba, una violación flagrante a los derechos humanos.
Hay que agradecer a las redes sociales que existen y que las personas rápidamente documentan todo lo que tiene fundamentalmente que ver ahora con el tema de Cuba, para eso mismo, para que no nos pasen gato por liebre. ¿Futuras acciones de ustedes en Canadá?
Presionar para que el partido, pues ahora que vienen elecciones, hemos hecho un llamado a todos los cubanos en Canadá que llamen a sus miembros del Parlamento, a sus MPs, como se dice acá, y le hagan saber que hay una comunidad que espera condenas al régimen cubano, sanciones a los miembros responsables de violaciones a los derechos humanos y de persecución, y solidaridad visible con los activistas por los derechos humanos en Cuba. Presionar ahora que se vienen elecciones y que los políticos están escuchando, tienen que escuchar, que sin presión no hay cambio. Eso siempre demuestra la historia en todos los contextos.
Obviamente el tema de las manifestaciones en Cuba saltó a los medios de prensa. Específicamente en Canadá, ¿cómo fueron abordados estas manifestaciones populares y cuánto caló lo que dijo la prensa en el pueblo de Canadá?
Inicialmente la prensa quiso ocultar el carácter político. Muchos en la prensa quisieron ocultar el carácter político, de que la gente en Cuba salía a las calles diciendo libertad, abajo Díaz-Canel, abajo la dictadura, que la gente sentía en Cuba, ese sentir en Cuba de que es el Partido Comunista y ese régimen el que causan la miseria y la opresión del pueblo cubano, que es el que genera todo eso. Esa parte se quiso invisibilizar al principio. Pero al haber todas estas... primero hubo una crítica del Partido Conservador severa a las declaraciones de Trudeau y eso tuvo una gran influencia. El Erin O'Toole, que es el líder del Partido Conservador, sacó un comunicado donde se solidarizaba con el pueblo cubano y condenaba claramente la represión en Cuba. Eso fue un factor de influencia para que la prensa después empezara a cambiar. Yo, por ejemplo, estuve en una entrevista en la CBC en la semana pasada y la CBC pudo, mediante esa entrevista, se pudo hacer visible la represión que había en Cuba. Pero al principio la prensa quería enfocarlo como un problema de que la gente pedía vacunas, de que era un tema del embargo, y no analizaba la raíz de la cuestión, que lo que genera esa pobreza en Cuba y lo que genera la opresión es el sistema mismo y su política. Entonces ha habido un proceso, y también los cubanos hemos estado en la calle, hemos sido visibles, la comunidad cubana en Canadá, y eso ha sido que empiecen ahora a poco a poco, porque acá en Canadá siempre, o sea, son pasos graduales, poco sí, a poco, a visibilizar el tema.
Eso es lo importante, que haya cubanos como tú que hagan visible el tema de Cuba en países como Canadá. Michael, un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Tempranito y de Mañana. Un abrazo enorme.
Un abrazo y un saludo al pueblo de Cuba, saludos a ti, Exilda, a Jacobo y a todos los cubanos.
Gracias, muchísimas gracias. Son las 7:52 de la mañana. Pasamos ahora al mundo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacobino. Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas Béisbol, el equipo de Atlanta perdió su encuentro número 50 con 48 victorias, o sea que está por debajo de los 500. Perdió ante el Philadelphia 2-1, juego en el cual el cubano Guillermo Heredia, el matancero, se fue de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 243. El cubano Yadier Hernández vino de emergente en las postrimerías del partido, falló en su único turno al bate, bajó a 2.53 en el fracaso de su equipo de Washington, 5-4 ante los Orioles de Baltimore. Kiki Hernández, ayer domingo, de 4-1, el cubano boricua, conectó su doble número 24 de la temporada, impulsó su carrera número 39, batea 2.44 y además anotó una en el éxito del Boston, 5-4 ante los Yankees de Nueva York. y con esa victoria el equipo de los Medias Rojas conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El otro cubano en este partido, Jolito Martínez, se fue 3-0, bajó su promedio bateo exactamente a 300. En el caso de Eric Hosmer, el cubanito americano de Miami, se fue de 4-1 con impulsada, llegó a 49, y Hosmer, primera base del San Diego, lleva un paso de alrededor de 85 o 90 carreras en la actual temporada, en caso de que no se lesione. Batea para un promedio ofensivo de 266. Y su equipo de San Diego perdió ayer domingo ante los Marlins de Miami 9-3. Nolan Arenado muy bien ayer domingo, señores. Disparó un triple, su número 2, conectó 2 jonrones, llegó a 20. Y además el cubano-americano Arenado llegó a 61 carreras impulsadas, aparece entre los primeros tanto en jonrones e impulsadas en la Liga Nacional. Su equipo del San Luis le ganó al Cincinnati 10-6, y bueno, por los Cardenales abrió el partido el habanero Johan Oviedo, lanzó bastante bien, sin embargo en el quinto inning el manager del equipo del San Luis decidió retirarlo del montículo. Lanzó el habanero Oviedo 4 entradas y un tercio, le conectaron 5 hits, le anotaron 3 carreras, 6 limpias, o sea, ponchó a 6, y su promedio carrera limpias aumentó a 4.91. Por su parte, el equipo de Cleveland le ganó al Tampa 3-2, y aquí por Tampa, el pinareño Randy Arozarena se fue con un sencillo y además una carrera anotada. Batea 2.54 y Yandy Díaz, el villaclareño, de 4-0 bajó a 253. El equipo de los Mets le ganó 5-4 al Toronto. Aquí Lourdes Gurriel Jr. vino de emergente en el noveno inning y recibió boleto. Por lo tanto, mantuvo su promedio ofensivo en 266. Y los angelinos, con el jonrón 35 del nipón Shohei Ohtani, líder en cuadrangulares en la MLB, le ganó 6-2 a los mellizos de Minnesota. Aquí el habanero Candelita Iglesias conectó al menos un sencillo, anotó una y mantuvo su promedio ofensivo en 282. Otro cubano que estuvo muy bien, al igual que Arenado ayer domingo, fue el habanero Jorge Soler. Disparó un sencillo, 2 cuadrangulares, llegó a 11 y además impulsó 2. Por lo tanto, tiene 34 impulsadas en la actual temporada. Su equipo del Kansas City dispuso del Detroit 6-1. Y bueno, el equipo de Houston, que derrotó al Texas 3-1, se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana al archivar su victoria número 61 con 36. Por el equipo de Texas, Andy Báñez, el cubano, el habanero de 4-1, tomó el domingo de descanso el lavileño José Adolis García. Y el tunero Jordan Álvarez se una carrera, y Yuli Gurriel jugando en primera base prácticamente en el final del partido no tuvo turno al bate, se mantuvo con 303. Hablaremos de los cubanos en el equipo de los Medias Blancas a las 8:50. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Está escuchando su emisora Radio Martí, Tempranito y de Mañana. Aquí estamos un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Bebe Fuentes Viñoldi, Teudy Giró, Lázaro Domínguez.
Demionado. Yo me quedo
Estaba
así.
Pensando otra vez en Pepe Lacayo. No, ya Pepe no está. Es Demio, que regresó de vacaciones.
No sean así ustedes, te están diciendo cosas por interno, no te dejes provocar.
Y Jorge Auri.
No os dejéis provocar. No, no. Gracias a todos los que están en la sintonía, gracias a Michael Lima, que estuvimos hablando con él hace unos minutos desde Canadá, este activista por los derechos humanos y que bueno, que está poniendo su granito de arena para que el mundo también conozca todo lo que está pasando en la isla. Un saludo para Segismundo, que dice que ya vio la lista y me está diciendo: Exilda, de tu pueblo no hay nadie. Digo, bueno,
no lo han puesto todavía.
No lo han puesto todavía, pero siempre hay. Siempre
a lo que se
hay.
Refiere Segismundo es la página en internet que se llama chivatón.net. Busque chivatón.net y si usted conoce a alguien del pueblo, ahí se va a encontrar sorpresas. Y si puede poner la fotografía de un chivatón, ahí es lo que la gente está haciendo, eso. Y hay decenas y decenas y decenas de chivatones. ¡Qué vergüenza quedar en una página inmortalizado con este oprobio en la historia de Cuba! ¿Por qué? Por chivatón.
Bueno, por no quedarse callado.
Si no saben dar un paso adelante, por lo menos no den un paso atrás. Uh-huh. Tengan un poquito de decoro. Pero bueno, ellos no saben qué cosa es decoro.
¿Qué es eso, Jaco?
8:03 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el artista y artesano Fernando Ginarte Mora
Es otra de las víctimas de la persecución desplegada por el régimen tras las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles de su arresto en el siguiente reportaje.
El artesano y escultor Fernando Ginarte Mora fue arrestado el 12 de julio en su vivienda del poblado de Baire, en la provincia de Santiago de Cuba, y desde entonces se encuentra en la unidad policial de Contramaestre, la cabecera municipal.
Yo lo que estoy al tanto es su situación por su esposa, que está lesionado, no se sabe si su lesión se debe a algo natural o si recibió algún golpe que se le alteró en los humores y dio lugar a una infección.
Dijo su amigo Idael García.
Lo cierto es que carece de antibiótico para curarlo y los carceleros lo único que le dicen es que hace falta antibiótico. Es decir, en las unidades de la policía no hay antibiótico, no hay medicamento para atender a su detenido.
Ginarte tenía una lesión en la piel antes de ser apresado. En la unidad policial se agravó su padecimiento. El artesano no participó en las multitudinarias protestas del 11 de julio. Sin embargo, la policía política trató de aprehenderlo en un primer intento frustrado por familiares y vecinos.
Se trata de detenerlo y él va para su casa, y en su casa tratan de apresarlo. Allí los familiares influyen para que él no fuera detenido. La policía se va de nuevo y después retornan en un momento cuando hay menos vecinos y es detenido. Se lo acusa por atentado.
Al menos 82 personas fueron arrestadas durante y después de las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, según el listado confeccionado por el Centro de Información Legal Cubalet, que tiene su sede principal en Maryland, Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado liberó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con una multa de $2,000 por violar las medidas sanitarias durante las protestas del 11 de julio. Fernández Cuenca fue detenido el sábado por unas 2 horas tiempo en el que sus interrogadores lo amenazaron con procesarlo penalmente por el delito de desórdenes públicos si participa en otra manifestación semejante a la del 11 de julio.
Le pusieron una multa de $2,000 por supuestamente haber violado las medidas sanitarias por el COVID-19. ¿Cómo creer con que está convocado a una marcha el 7 de julio? O de todas maneras iban a tomar esa represalia contra mí por haber participado en las protestas. O también puede haber sido porque mi nombre sale en una lista erróneamente de detenidos, que nunca estuvo detenido, y el régimen está tratando de limpiar su imagen. Me recordaron que había participado en la concentración de la Ministra de Cultura del 7 de noviembre del año pasado. Me recordaron eso. Y ahora había participado en esto. Me pidieron que la policía siga haciendo esas cosas porque podía tener consecuencias. Por un momento pensé de verdad que me iban a procesar en ese momento. Muy difícil, pero ahora mismo no les convenía porque se están liberando a personas que se habían procesado y habían condenado por las protestas a los más visibles.
Y la Fiscalía Provincial de Matanzas aceptó el cambio de medida cautelar para los pastores de Arián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, ambos detenidos tras las protestas del 11 de julio. Los religiosos acusados del delito de desorden público habían sido enviados a la cárcel Combinado del Sur y ahora se encuentran desde este sábado en prisión domiciliar, explicó a Radio Martí el reverendo Yaniel Pérez, que oficina en Velasco, en Holguín.
Lo sacaron de la cárcel para la casa con prisión domiciliaria, a esperar el juicio. No se sabe todavía nada. Entonces, en esta semana seguimos moviéndonos para que nos digan todas las cosas, pero al menos están fuera por toda la presión que se hizo. Entonces, va caminando y esperamos a ver si no le sale nada. La iglesia de ellos se llama Iglesia Bíblica de la Gracia, pero pertenecen a la Asociación Misión Beriana en Cuba.
Yarián Sierra y Jeremy Blanco Ramírez estuvieron prácticamente incomunicados hasta el día en que se les aplicó el cambio de medida cautelar gestionado por su abogado. Y varios cientos de cubanos se manifestaron el domingo en la cercanía de la Casa Blanca para pedirle al presidente Joe Biden que tome medidas más severas para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba. A continuación, les ofrecemos una pequeña grabación de ellos protestando y cantando el himno nacional cubano.
Morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en enfrentar los pueblos unidos, el clarín escuchar el sonido, a las almas valientes correr.
Se espera que caravanas de exiliados cubanos de Tampa y Miami, entre otros lugares, lleguen a Washington para acoplarse a la manifestación prevista para hoy lunes 26 de julio. Y Estados Unidos continuará sus ataques aéreos en apoyo de las fuerzas afganas si los talibanes continúan la ofensiva que llevan a cabo desde principios de mayo, advirtió Kenneth McKenzie, jefe de operaciones militares estadounidenses en ese país. En la capital afgana, la AFP recogió sus declaraciones.
Estados Unidos ha intensificado sus ataques aéreos en apoyo a las fuerzas afganas en los últimos días y estamos listos para continuar con este alto nivel de apoyo en los próximos días si los talibanes continúan sus ataques.
Estados Unidos deploró también la ola de arrestos contra varios dirigentes políticos opositores en Nicaragua, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia para las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección. En Twitter, la subsecretaria de Estado Julie Schoen reaccionó al arresto del aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición Noel Vidaurre y del comentarista político Jaime Arellano. Dijo que el candidato presidencial Vidaurre y el periodista Arellano son víctimas de una despreciable campaña para criminalizar a la oposición pacífica de Nicaragua. Y en otra información, el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la India causados por las lluvias monzónicas alcanzaba más de 150. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Con la ayuda de excavadoras, los socorristas indios continúan a la búsqueda de más de 100 desaparecidos en el oeste del país. Las lluvias monzónicas castigan la zona desde el jueves pasado y el servicio meteorológico pronostica más precipitaciones. 159 personas se reportaban como fallecidas hasta el domingo por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados. 40 perecieron en un deslave en el pueblo de Talille, en el estado de Maharashtra, el más golpeado por los aguaceros. Este lugareño dice que fue testigo de cómo varias personas fueron arrastradas mientras intentaban huir al paso de lodo, que destruyó decenas de viviendas. El suministro de energía se cortó en el área, así como en otros 11 distritos en el estado de Karnataka. Las autoridades también dieron cuenta de pérdida de cultivos. En las llanuras costeras occidentales, los niveles de las aguas se mantienen altos debido al desbordamiento de los ríos. Según expertos, el aumento de la temperatura en el mar Arábigo hace que el aire se caliente y retenga más humedad, lo que a su vez provoca fenómenos lluviosos extremos en la época de monzones.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Pasamos ahora con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día, Fredo. Buen día, Isilda.
Buenos días. Bienvenido a este lunes.
Lunes de arrepentimiento.
Total.
Bueno, precisamente vamos. El tema central del espacio iba a ser la situación del COVID-19. El domingo se impusieron nuevos récords en cuanto al total de nuevos casos y también de fallecidos, 8.853 casos y 80 nuevos fallecidos. Decir que los cubanos que hablan con nosotros, no nosotros, los cubanos que hablan con nosotros de la isla, dicen, estos números que ustedes ven que reporta el Ministerio de Salud Pública, multiplíquenlo por 8 o 9, para que se acerque a la verdad, porque se está encubriendo información, de eso vamos a hablar hoy. Por ejemplo, durante el fin de semana murieron 28 personas en Ciudad de Ávila, Exilda, y las personas dicen que son más. La evidencia que tienen es los portales internos que tienen, como las páginas de Rebolico por Pueblos, donde se ponen las fotos de los fallecidos, demás. No hay una relación entre lo que los avileños y los demás residentes están diciendo con lo que se está reportando oficialmente. En medio de esto, con el tema del COVID, no hay oxígeno en los hospitales. Es un caos total, no hay camas, la situación es bien adversa y el gobierno pues no pide ayuda. De eso vamos a hablar hoy en el espacio. También el tema de los detenidos. Por cierto, hablando de COVID, no solo es el caso de Félix Navarro, hay otros de los activistas que están aún presos desde el día 11 que han adquirido COVID en unidades policiales y demás, y algunos han sido trasladados a hospitales. Sobre el tema de los detenidos, hay algunos lamentablemente que siguen en prisión, no han salido, y eso también nos va a ocupar parte del espacio y tener actualización y también el análisis de algunos abogados hacia dónde se dirige esto, porque el gobierno flexibilizó de alguna manera producto de las denuncias, ¿no? Liberó al artista, al fotógrafo, sí. pero estaba bajo cargos en su casa. Sin embargo, hay otros que siguen con los cargos en unidades de la policía y se desconoce cuál es la situación. Por ahí vamos con los temas este lunes. Preocupante, existe la situación del COVID-19.
Del COVID y preocupante la situación de todas esas personas que están detenidas en pequeños pueblecitos, que poco a poco se va conociendo quiénes son, que no tienen la visibilidad de varias personas, pero que hay que seguir poniendo el granito de arena para que los liberen a todos.
Ese yo creo que es el punto más importante de los que están... Uh-huh. Como escuchábamos un reportaje ahora de Yolanda Huelga, por ejemplo, el caso de Fernando Guinarde, allá en Baire, en Santiago de Cuba, son personas que están en pueblos bien remotos y expuestos a merced de lo que quiera. ¿Por qué? Lamentablemente, y no hay nada malo esto, pero hay que decirlo, las personas que tienen un reconocimiento internacional y que viven en La Habana, en otras ciudades, y que son activistas reconocidos,
que son visibles, que tienen incluso una cuenta en Facebook,
y que son mediáticos.
Hay personas que están detenidas que no tienen una cuenta en ninguna red social.
Exacto.
Que son los amigos, los familiares los que han tenido que acudir a las redes sociales para denunciar lo que está pasando.
Hay muchas personas en pueblos pequeños que no saben ni lo que es Twitter, no han entrado nunca ahí, y están a merced de lo que hace el gobierno. Buen día a ambos, y ese es el tema.
Gracias, Tommy.
8 y 15 de la mañana. Hoy en Perfiles, una entrevista al periodista, nuestro colega Pedro Corzo, ya retirado, pero nuestro colega de largos años. Este es un avance de la conversación que tendrá Tomasito Regalado a las 10 de la mañana, así que escuchemos.
Sí, permanecí en Cuba unos 10 años, hasta que se presentó la oportunidad, gracias a gestiones de amigos que estaban en el exterior, de salir de Cuba rumbo a Venezuela, donde me reencontré con una gran cantidad de compañeros que habíamos estado en prisión y estaban dispersos por toda Cuba. Y Venezuela fue el hogar necesario, el lugar de paz, el lugar de formación, de crecimiento intelectual para muchos de nosotros. Lo siento hacia Venezuela, una gran gratitud. Fue en Venezuela donde pude tener mi primer contacto real con la democracia. Venezuela no era un país perfecto, lo aclaro, tenía problemas, pero en comparación a lo que era Cuba en el momento en el cual yo lo había abandonado, era un paraíso. Recuerdo que uno tenía un acceso directo a poder manifestarse sin restricciones, a poder decir lo que uno quería decir. Venezuela fue para mí algo muy, muy importante.
8:16 minutos de la mañana. Esa es un segmento de la entrevista que van a escuchar en su totalidad en el programa Perfiles, conducido por Tomasito Regalado, hoy a las 10 de la mañana. Muchas personas están quejándose en las redes sociales, gente de pueblo, diciendo muchas verdades. Vamos a escuchar a esta señora lo que tiene que decir. Importa más siempre el mensaje que el nombre, porque el mensaje... Bueno, el mensaje es cala profundo y es contundente. El nombre, por ejemplo, de Exilda, mío, de Viñolo, lo que nosotros digamos, lo que dice el pueblo, lo que la gente pide, eso es lo que nosotros queremos que ustedes escuchen. Escuchen lo que dice esta señora.
Los hijos muriendo de hambre, sin leche y sin nada. Y se aguantaron 62 años sin protestar. Pero la nueva juventud que nació... que no sabe ni del qué, ni de la revolución, ni del comunismo, ni todo lo que ustedes han inventado, que no quieren saber de eso, porque ellos no saben de lo que ustedes han vivido, de que los americanos, de que son los malos, que son los terroristas, que son los malos, los asesinos, los terroristas, son los comunistas. Ustedes, los comunistas, mismos se quitaron la careta, se quitaron la máscara que le quedaba. El mundo entero ya vio y sabe que ustedes son unos asesinos. Mira bien lo que te voy a decir. Les voy a hablar a los derechos humanos del mundo entero. Esta viejita que está aquí, cubana, en estos días ha ido a la embajada donde están los derechos humanos 4 veces.
Bueno, ahí escuchamos un segmento de lo que dijo esta señora, quejándose amargamente, diciendo muchas verdades, obviamente, muchas verdades lastimosas desde Cuba. No sabemos el nombre de la señora ni tampoco en qué ciudad viven, así que no lo vayan a arrestar porque
no
le vamos a dar esa información.
Por favor, y de tantas cosas en las redes sociales, tanto que escriben las personas, tanto que se quejan, que denuncian. Estaba compartiendo contigo este Twitter de Square. Es un usuario que me escribe así, Square. Él dice, un día como hoy, hace 15 días, Cuba le demostró a Díaz-Canel que la limonada no es la base de todo, que el guarapo no es tan importante y la masa de pizza no es comida. La base de todo es la libertad y las ganas de vivir por más 11 de julio, que a la dictadura le queda poco y lo saben. La limonada no es la base de todo, ni la masa de pizza, ni el guarapo.
Te puedo pedir una cosa, eso vale la pena que lo repitas, por favor, repito, porque está tan bueno.
Este internauta dice, un día como hoy, hace 15 días, Cuba le dijo a Díaz-Canel que la limonada no es la base de todo, el guarapo no es tan importante y la masa de pizza no es comida. La base de todo es la libertad y las ganas de vivir por más 11 de julio, que a la dictadura le queda poco y lo saben.
Qué bien.
Genial. Con esos inventos de que la limonada es la base de todo, por favor. Eso le quedó, pero muy mal. Vamos a seguir hablando de artistas cubanos que se suman y que siguen lanzando temas. Esto es dentro de la isla y tiene el esfuerzo y el sacrificio de grabarse underground, como dicen ellos. Son raperos cubanos que se unieron grabando en Cuba, y Raudel de Escuadrón Patriota, que está acá en Estados Unidos, en Miami. Te estoy hablando de los raperos cubanos Baldo Navarro, Navi Pro, David de Omni, Soandri del Río y Raudel. Y ellos presentaron el viernes pasado la canción SOS Cuba, que está inspirada en las protestas del pasado 11 de julio en la isla. Escuchamos un fragmento.
Yo no tengo compromisos con nadie, a mí nadie me paga por decir lo que está mal. Camino por la calle como un capo ready all day. Esta dictadura no me pisa la moral. Aquí vivimos en guerra, adelantado al tiempo, ejercicio mental. Libertad para mi tierra, no hay rebeldía sin causa, yo sigo un ideal. Sacando a pasear la pasión por las redes sociales. Maquiavelo juega al ajedrez con tus signos vitales. Las vías legales te desalojan de tus cabales. Cuando llaman libertades, fecales de fiscales.
Este tema se llama SOS Cuba. Se han unido los raperos cubanos, el movimiento del rap cubano, este Rap Underground. Y fue producido por Para la Música Underground. Y David de Oni compartió la canción en sus redes sociales junto a la frase, esto es fuego hasta que suelten a todos los manifestantes.
Interrogante, Alicia sin conejo en el país de la remesa. Más panfletos que impresos, puede ir preso si te expresa. Depredador o presa, víctima o victimario. Ni con teorema de Pitágoras alcanza el salario. Una revolución con fobia al cambio.
SOS Cuba, lo pueden buscar en las redes sociales, en YouTube. Está el tema, los raperos cubanos Baldo Navarro, Navi Pro, David de Omni, Soandri del Río, Raudel. Ahí está, presentaron este tema SOS Cuba. Lo pueden buscar por ahí.
Bueno, yo te propongo, ya que te pedí que repitieras lo que dijo
Square, el internauta. Square.
Vamos a oír lo que dijo este joven sobre los avispas negras, la persona que se burló de una manera tan simpática de los avispas negras. Vamos a escucharlo nuevamente porque presten atención que todo lo que dice de esa manera humorística, de esa forma jocosa y muy natural y muy humilde, es una grandísima verdad. Escuchen la definición que les da a estos señores.
Ay, Dios mío, atención a la bolinera que hablé con ustedes. Se meten 5 años en el Egipto, brincando muros, comiendo palos, por abajo el agua, por arriba el aire, entrenamiento, sin comer, todo un periodo de ninja para darle al pueblo. Pero y para eso lo prepararon tanto ustedes. Ay, Dios mío, señores, son unos soquetes, dense en cuenta. Bueno, lleven los pirapos a ver si son tan bravos para que den pata allí. Allí ustedes no van a cenar al pueblo. ¿Qué soquetes son? ¿Cómo yo voy a meter tanto tiempo preparándome física y mentalmente? Yo me imagino la información. Vamos que vamos a una pelea de verdad. Ponte los cacos, ponte la rodillera, ponte la bota, ponte el escudo, coge el batón, coge el fusil. ¿Cuál es el enemigo? El pueblo. ¿Qué son que ustedes son, señores? Señores, ¿qué va? Señores, nos van a reír. Bueno, ustedes son monstruos nada más que entrenando allá adentro donde ustedes entrenan. ¿Dónde? En el centro de comando, porque cuando sacan para la calle es tanto el deseo que tienen los soquetes de para de piñazo, de hacerse los rangers y montan un operativo, todo un operativo. Pota uno, pota dos, el enemigo. Cuando tiene una vez el enemigo, el pueblo, indefenso y sin nada. Cánsense de ser soquete que estoy cansado con ustedes, señores. Vamos a ver. Vamos a ver, comando. Ustedes son un comando, para atacar, para tirarse el helicóptero, meter toda la talla. No, para estarle dando al pueblo, para eso fue que lo prepararon ustedes. Ay, Dios mío, santo, cierre. Entonces, tengo que reírme. Todos los bolineros, ustedes son unos soquetes. Si todos ustedes son unos soquetes con su preparación soqueta, en un campo soqueta, con su bota soqueta, su uniforme soquete, su batón y su escudo soquete, su casco soquete, y ustedes que son soquete, y hasta el que lo dirige es soquete. Chao. Bueno, yo voy a seguir mi camino después, hablamos, chao.
Mejor no se puede mandar a hacer. Es que eso no responde ni siquiera a un guión. Eso le quedó espectacular.
Eso le ha salido a él del alma. Posta uno, posta dos.
qué barbaridad. Llévenlo para allá, buenísimo. Para que vean que ustedes no van a hacer nada allí. Es verdad. Llévenlo para Irak.
Posta uno, posta dos.
Bueno, en la posta 3 nosotros tenemos, en la posta 4, posta 3, posta 4, tenemos a Lázaro Domínguez.
Oye, Jacobo.
¿Cómo que Jacobo, viejo?
Ay, Jaco, la culpa es mía por decirle Jaco. Cuando yo le digo Jaco, la gente no sabe ni cómo se llama, pero es Jaco menos. Jaco.
Oye,
pero yo, Jaco, pero lo queremos igual, lo queremos igual.
Jacob.
Oye, Fredo, ese es el primo de Pánfilo, chico, el que dice, ama, yo quiero Jaco, ¿eh? Ese debe ser el primo de Pánfilo.
Pero qué clase de verdad dicen la gente del pueblo, compadre.
Muy buena, muy bueno, muy buena. Que redactó eso, lo hizo bien. Oye, qué bueno. Le salió del alma.
Del alma.
Y de la palabra de la señora, hasta me quedé en 4 veces. Yo quería seguir oyendo. La señora que dijo que...
Es que la señora se indignó mucho. Sí. Se puso muy brava, muy brava.
Ya ha ido 4 veces y yo quería seguir oyendo.
No, eso no era radiable.
No era radiable, no. Qué lindo, la verdad que están sonando los clarines de la libertad, qué lindo. Bueno, y con clarines de libertad, Exilda y Alfredo, mientras las aguas del Atlántico se muestran tranquilas esta mañana en latitudes tropicales, el Caribe está presentando mayor actividad en el desarrollo de una onda tropical que se extiende desde el sur de las Bahamas sobre las provincias orientales cubanas y penetra la región central del Caribe, llegando hasta las costas de Colombia. En el sector norte de esta onda surge una baja en los niveles medios de la atmósfera sobre la región oriental de Cuba que debe estimular los chubascos y las tormentas eléctricas desde Guantánamo hasta Camagüey y Ciego de Ávila. De manera que esta tarde tendremos lluvias en las provincias orientales. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde. Mayor actividad de chubascos y tormentas eléctricas, ya lo decimos, más frecuentes para las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Hay vientos variables débiles. poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana, su emisora Radio Martí.
Aquí dice Segismundo que muy bueno lo que acabamos de escuchar de la parodia esta a los boinas negras. Que dónde lo puede buscar, dice. Después me dice.
Ah, y yo se lo mando a él. Segismundo.
Directo Segismundo para tu teléfono.
Llévelo para Irak, que ustedes no van a hacer nada allí.
Así mismo. Y no te vayas para la posta 1 ni para la posta 2, por favor, Segismundo. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Recuerden que todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. El teléfono
305-437-7118, 305-437-7118. Y cuando son las 8:31 de la mañana, nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
En las informaciones, los casos de COVID-19 siguen en aumento en Cuba. Al cierre del sábado se registraron 8.853 casos nuevos y 80 muertes. El número de casos activos es de 42.147, o sea, 2.656 más que el día anterior. La mayoría de los casos nuevos ocurrieron en La Habana, Matanzas, Guantánamo, Cienfuegos y Santiago de Cuba. En otra información, también desde la isla, la periodista independiente Mónica Baró Sánchez participó con cientos de cubanos y españoles en Madrid durante la manifestación de ayer para apoyar las protestas en Cuba. Baró subió un video del evento en su cuenta de Facebook, donde recogió las declaraciones del cantante Yotuel Romero, coorganizador de la marcha, y al final de su transmisión ella envió un mensaje en apoyo al encarcelado artista Hamlet Labastida.
Solo le pido al gobierno español que en el momento más difícil de Cuba no nos abandonen. Solo le pido al gobierno español que si nosotros tenemos el orgullo con todo el amor del mundo, vamos a la madre patria, que la madre nunca abandona a su hijo, mi gente. Hoy en día hay mucha gente sufriendo en Cuba. Hoy en día hay muchos jóvenes sufriendo en Cuba. Esto no se puede olvidar. Y nosotros vamos a estar en la calle hasta que Cuba sea libre. que lo sepan todos los gobiernos de todos los países. Italia, España, Estados Unidos, Noruega, donde quiera que haya un cubano va a estar en la calle diciendo ¡Cuba libre! ¡Cuba libre! ¡Cuba libre! Y le hago una petición al gobierno español. Todos aquí, la gran mayoría también tenemos pasaporte español. ¿Por qué tenemos que seguir regresando a Cuba como cubanos si también somos españoles? Eso es una forma también que España nos proteja a nosotros. Entrar a Cuba como españoles que somos también, porque también pagamos impuestos y también votamos en este país. Y si regresamos a Cuba, también tenemos que regresar como españoles también. Ya no más regresar a Cuba como cubanos también. También podemos regresar como españoles y que nos protejan las leyes españolas en Cuba. ¡Viva Cuba libre!
En el video se pudo presenciar que los manifestantes, muchos vestidos de blanco, respondieron positivamente al mensaje expresado por Romero, coautor de Patria y Vida. Asimismo, la manifestación en Madrid contó con la participación de integrantes de varios partidos políticos en España que apoyan la campaña SOS Cuba. Y la delegación de Estados Unidos ante la OEA y la Embajada de Estados Unidos en La Habana aplaudieron el nuevo informe sobre Cuba presentado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno estadounidense destacó la denuncia realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre la violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano contra el pueblo de Cuba. Un grupo de sacerdotes católicos cubanos exiliados pidieron por la libertad de Cuba y enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo cubano dentro de la isla en este difícil momento que vive la nación a través de un video publicado en YouTube. Los religiosos invocaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, por la paz en la isla.
También venimos una vez más a pedirle a la patrona de Cuba por todo un pueblo que ha decidido reclamar sus derechos y que ha puesto la proa de su destino rumbo a la libertad, libertad, patria y vida.
Este es un mensaje para la Iglesia en Cuba, para el pueblo cubano que sufre estos momentos de dificultad, de injusticia, de opresión, de la falta de respeto a los derechos humanos. Sepan de nuestra oración, nuestro amor, nuestro cariño y nuestra solidaridad con todos ustedes. Que la Virgen de la Caridad escuche nuestras oraciones, les proteja y nos traiga a todos paz.
Monseñor Felipe de Jesús Esteves, con todos y para el bien de todos, la caridad nos une a todos los nacidos en Cuba. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Mi respeto y mi unidad con mi pueblo cubano. Sé del dolor, del sufrimiento de nuestro pueblo. Y ha llegado la hora de que nuestra patria tenga libertad. Virgen de la Caridad del Cobre, salva, salva a nuestro pueblo cubano.
Como cubano, estamos fielmente rezando por todos y cada uno de ustedes. Pedimos una sola cosa desde la diáspora. Virgen de la Caridad, salva a tu pueblo de Cuba.
Y el pueblo cubano tiene derecho a vivir en la libertad, a vivir en la democracia, a buscar su prosperidad. Tiene derecho a un cambio de vida. Para Cuba ya es hora. Y por eso le pedimos a la Virgen de la Caridad que salve a Cuba.
La verdad nos hace libres. El amor lo puede todo. Amor a Dios, amor a la patria, amor a la familia. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
En otra información, el diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Gregorio Correa, pidió el domingo refugio, atención y protección para los migrantes venezolanos que se encuentran en países de América. Los venezolanos que hoy están por sus tierras están por circunstancias de la vida, la mayoría no porque quería, dijo Correa. El legislador expresó preocupación por los migrantes que se encuentran en distintos países de América, especialmente en Perú, ante las amenazas de posibles expulsiones a partir del 28 de julio. Y el tifón Infa tocó tierra el domingo a media jornada en el este de China, dejando decenas de muertos y despertando la preocupación después de los daños causados por las devastadoras inundaciones registradas días atrás. El informe al respecto lo tiene la agencia AFP.
El tifón Infa afectaba el este de China el domingo con ráfagas de viento de hasta 137 kilómetros por hora. La actividad en Ningbo, así como en Shanghai, dos de los puertos más grandes del mundo, fue suspendida, así como el tráfico aéreo y el ferroviario. Abundante agua de lluvia anegaba las calles de diversos barrios e impedía la movilización de los residentes. Los comerciantes apilaban sacos de arena para tratar de proteger sus establecimientos. La intensidad de la tormenta se ha debilitado desde que llegó a China, pero la Agencia Meteorológica Nacional estima que causará precipitaciones intensas durante varios días, incluso en zonas afectadas por las inundaciones registradas días atrás. Al menos 63 personas murieron por las lluvias en la provincia de Henan, dejando también más de 495 mil evacuados. Muchos habían quedado atrapados sin agua potable ni alimentos durante días.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 de la mañana. A continuación, vamos a escuchar las palabras del político español Iván Espinosa de los Monteros, refiriéndose al tema cubano. Tenemos que este señor... es vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido político Vox, es diputado a la 13ª y 14ª legislatura de las Cortes Generales, donde ejerce de portavoz del grupo parlamentario Vox en el Congreso de Diputados en España. Hace unos días realizó unas declaraciones y vamos a ponerlas por la importancia que reviste el mensaje que dio en el Parlamento Español sobre el tema de Cuba. Escuchemos a Iván Espinosa de los Monteros.
Gracias, señora presidenta. Señores de Podemos, es un insulto al pueblo cubano que ustedes digan que están eligiendo libre y soberanamente absolutamente nada. No pueden elegir nada porque gente como ustedes están apoyando el régimen. Cuba grita libertad, lo lleva clamando durante décadas a través de los testimonios de disidentes, de presos políticos, de cantantes, de poetas, de periodistas independientes, sindicalistas. Pero estos días ha sido el pueblo cubano, que ya no puede más, quien ha perdido el miedo y ha salido en masa a las calles de la isla en unas manifestaciones que estamos siguiendo, sí, con mucho interés y también con mucho sentido de solidaridad. Dicen que protestan por la escasez generalizada de alimentos y de medicamentos, pero hay algo más. Y es que ya no gritan patria o muerte, eso que les gustaba a ustedes tanto. Ahora gritan patria y vida. Patria y vida, canción compuesta hace solo unos meses por jóvenes artistas cubanos que se ha convertido en un himno de dignidad. ¿Y saben lo que han hecho con esos jóvenes artistas cubanos? Los han encarcelado, como a Michael Castillo o Sorbo. Y es que la respuesta del régimen ha sido de una dureza feroz por parte de la policía y del ejército, pero también por las turbas organizadas por el régimen, que ustedes de eso algo saben, que ha lanzado a los llamados revolucionarios como ustedes a que tomasen las calles y se enfrentasen a los manifestantes. Ha habido asesinatos, disparos, torturas, desaparecidos, más de 400 personas de cuyo paradero todavía no sabemos absolutamente nada. Se ha decretado un apagón informativo en toda la isla, se ha suspendido Internet y más de una veintena de periodistas que se sepa han sido encarcelados, como lo estuvo, por cierto, la periodista de ABC, Camila Costa, que actualmente simplemente cumple arresto domiciliario por informar. ¡Dictadura! Cuatro sencillas sílabas para definir un régimen, el cubano, que lleva 62 años oprimiendo a su propio pueblo y que, sin embargo, este gobierno es incapaz de pronunciar. El gobierno y algunos de ustedes, que por cierto, luchan valientemente contra el régimen de Franco 46 años después de su muerte, pero son ustedes incapaces de pronunciar la palabra dictadura ante un régimen que hoy oprime a nuestros hermanos cubanos. Y hacerlo, y decirlo, y reconocerlo es importante porque implica una lección moral que sitúa la defensa de los derechos humanos como un aspecto central de la política exterior de España y que ofrecen un apoyo internacional importantísimo para quienes desde dentro de Cuba, desde dentro de la isla, están luchando por la libertad. Porque Cuba no es cualquier país. Los lazos que unen al pueblo cubano con el español son estrechísimos. Por eso se espera de España una posición de liderazgo en Cuba, como en toda Iberoamérica, que no estamos observando, por desgracia, en este gobierno. Al revés, si algo define la actitud por parte de este gobierno es la tibieza y la equidistancia. Cuando la nueva portavoz del gobierno le pregunta si Cuba es una dictadura, responde que España es una democracia. La vicepresidenta primera prefiere no poner etiquetas a las cosas. El ministro de Asuntos Exteriores sigue la crisis cubana con mucho interés. Y Borrell, jefe de diplomacia europea y anterior ministro de este gobierno, responde hablando del bloqueo igual que algunos de ustedes, algunas de sus señorías de RC y de Podemos, que sorprendentemente se han puesto hoy al defender el libre comercio. Bienvenidos al siglo XXI, llegan con 100 años de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y miren, a los que hablan tanto de bloqueo, le respondía el otro día un tuitero con bastante acierto que decía: el bloqueo no prohíbe pescar en Cuba a los pescadores, lo prohíbe la dictadura. El bloqueo no decomisa las cosechas a los campesinos, las decomisa la dictadura. El bloqueo no impide a los cubanos tener negocios libremente, la dictadura sí. El bloqueo no destruyó casi todas las centrales azucareras, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conservas. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que te paguen el salario con pesos sin valor, mientras te venden en tiendas especiales, en dólares o en euros, todo lo que vale la pena poseer. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable que les den, no es el culpable que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta como supuestamente permite la Constitución. La dictadura sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito. La dictadura sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos inservibles a unas tasas de cambio a la mitad de lo que ofrece el mercado negro. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos les caen los techos en la cabeza. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba sean asquerosos. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillado. La dictadura sí. Señorías, la izquierda se arrastra una vez más ante un régimen totalitario y lo hace cuando los que buscan una salida democrática más necesitan precisamente apoyo internacional. Por eso es urgente debatir cuanto antes una postura firme respecto a Cuba, que no sea cómplice de la dictadura comunista.
Escucharon las palabras del diputado español Iván Espinosa de los Monteros y de Simón.
Así mismo es, Jaco. Y bueno, Jaco, vamos a seguir hablando de este tema porque es súper importante como cantantes cubanos, como artistas cubanos, a pesar de que Abel Prieto dice que tiene que haber paz, que tiene que haber cierta apertura. Y hablamos de esto, cómo criticó a Pavel Urquiza y Daimiel Rosena por el tema Todo por Ti. Bueno, vamos a dejar esto un punto. Lo bueno es hablar de cuántos artistas y cuántos músicos cubanos pues están dedicando su intelecto, esa facilidad que les dio la vida para componer, para cantar, lo están dedicando a los jóvenes en Cuba, a las personas en Cuba que están gritando libertad. Uno de ellos es, y si te digo este nombre me va a decir, no sé quién es, bueno, es un reggaetonero cubano muy conocido, se llama Ramón Lavado Martínez. Él se conoce como el Chacal.
Ah, bueno, es que no me sé.
Digo los nombres de todos los reggaetoneros, no van a conocer a nadie. Bueno, el Chacal presentó el domingo la canción 11 de julio en su canal de YouTube. Él busca homenajear a las personas que se han manifestado en la isla en los últimos días y pide a Miguel Díaz-Canel que dimita del gobierno de la isla. El tema comienza más o menos así: son 90 millas, la vez tan cerca y a la vez tan lejos. Levanto mi bandera para que sepas que estoy con mi pueblo, ese que ahora llora porque está sufriendo. Como me duele Cuba, que te me estás muriendo. Escuchemos.
Libre, yo te quiero libre, yo te amo Cuba, Cuba, porque te quiero libre,
porque te quiero libre.
Libre, yo te quiero libre, yo te amo Cuba, porque te quiero libre. Te quiero sin el tirano que tiene sangre en las manos.
Bueno, el Chacal también incluyó en el video imágenes de los tweets de artistas como Daddy Yankee y Karol G, en los que ellos piden ayuda humanitaria para la isla con la etiqueta SOS Cuba. Que el mundo sepa que en Cuba no tenemos alimentos, no tenemos medicina, no tenemos calidad de vida, no tenemos libertad. Exigimos y pedimos libertad para Cuba. El cambio es ya. Tú eres un asesino, Díaz-Canel. Y recuerda que a partir de ahora, escuchen esto, lo que celebramos es el 11 de julio, porque ya no estamos en 26.
Tú no eres un líder, tú lo que eres un dictador. Te pasaste de escanele de justicia de con dueño. Te robaste a nuestros niños el sueño. Y eres tan descarado que ahora permite la remesa. No, 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 aquí queremos libertad y tu cabeza. Soy cubano donde quiera, en Miami, en Japón. Cuba libre en mi corazón. Sin tanta muela, esto para Díaz Canel. Que viva el 11 de julio.
Ya no estamos en 26.
...8:47 minutos de la mañana... ...tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silvia y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, vamos a hablar de los líderes individuales hasta la jornada de ayer domingo en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. El cubano americano Nick Castellanos, quien, bueno, lamentablemente se encuentra en la lista de lesionados, tiene problemas con su rodilla derecha, se mantiene de líder de los bateadores en toda la MLB con un promedio ofensivo de 329. Acumula 111 hits en 337 turnos al cajón de bateo, con 29 dobles, un triple, 18 jonrones y 59 carreras impulsadas. Y entre los cubanos, entre los primeros en bateo, aparece Yuli Gurriel, número 6 en toda la MLB con 313. Julito Martínez batea exactamente 300. Ayer se fue en blanco. En el caso del tunero Jordan Álvarez, batea para 283. Y Candelita Iglesias con un promedio ofensivo de 282. En cuanto a jonrones se refiere, el líder, ayer conectó uno más, es el japonés Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles con 35. Y aquí el mejor cubano ubicado es el avileño José Adolis García. Ayer domingo se tomó el día libre. José Adolis, quien desde hace ya unos cuantos días se quedó ahí en esa cifra de 22 cuadrangulares. Una buena cantidad de jonrones para el avileño en su primera temporada como jugador regular. Julito Martínez tiene 20 jonrones, aparece número 25, al igual que Nolan Arenado, cubano-americano. Y en cuanto a jonrones también, entre los cubanos aparece entre los primeros Nick Castellanos con 18, al igual que Pito Abreu con la misma cifra, y también con 18 jonrones el prospecto tunero Jordan Álvarez. En impulsado al salir de Rafael Divers, el dominicano del Boston con 80, y aquí Pito Abreu, el pelotero del central de la parte ahí del sur de Cuba, de la ciudad de Cienfuegos, aparece número 3, tiene 75 impulsadas, Pito Abreu, con un total de 18 jonrones, 17 dobles y 2 triples. Número 15 aparece Julito Martínez, con 64 impulsadas, 63 para Jordan Álvarez, con 62 figura Dolis García, con 61 Arenado, y con 59 comparten los puestos 25, Nick Castellanos y Yuli Gurriel. Con respecto a los resultados en la jornada de ayer domingo en las Grandes Ligas, triunfaron los equipos de Filadelfia, así como Baltimore, Boston, el equipo de los Marlins de Miami, que derrotó al San Diego 9-3, y también lograron éxitos San Luis, los Indios de Cleveland, los Mex, los Angelinos, el Kansas City, aquí dos jonrones de Jorge Soler, el cubano. Houston también ganó, al igual que los Cachorros de Chicago, San Francisco, los Dodgers, Seattle y el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que bueno, salvó la honrilla al derrotar ayer el domingo 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Y aquí bueno resaltar que Lance Lynn, el veterano pitcher estadounidense, aparte de lograr su décima victoria, logró impulsar 2 de las 3 carreras del equipo de los Medias Blancas. Y en cuanto a la tabla de posiciones en los Juegos Olímpicos, hasta la jornada de hoy lunes, ya, bueno, ya casi 10 de la noche en Tokio, Japón, Estados Unidos tiene 14 medallas, está en primer lugar, acumula 7 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Japón también tiene 7 medallas de oro, pero 3 menos, 11 en total, con 1 de plata y 3 de bronce. China se ubica en tercer lugar con 6 de oro, 3 de plata y 6 de bronce, con 15 preseas en total. Y bueno, Gran Bretaña, que tiene 3 de oro, al igual que Corea del Sur, con 2 medallas de oro, aparecen Australia y Kosovo. Y bueno, con un título olímpico hasta la jornada de hoy, aparece el Comité Olímpico de Rusia, así como Italia, Francia, Canadá, Hungría, Tunisia, Eslovenia, Austria y Ecuador, que ganó medalla de oro en el ciclismo. Más deportes a las 10:30 de esta mañana en nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a...
la familia cubana.
8:52 de la mañana. Exilda, ahora que mencionaste al Chacal,
¿sí?
Vi el video oficial de la canción y lo que te digo, mi impresión es que el Chacal cantó eso con un sentimiento.
Pero uno de los artistas que también se estaba esperando que hiciera un tema, que hiciera sus declaraciones. Y no es que todo el mundo, porque ahora nos escuchan y dicen, ah, pero están haciendo como una lista. No. Es que el punto es que son personas reconocidas, personas que tienen muchísimos seguidores, personas que se escuchan en Cuba. Y esa gente que lo sigue constantemente en las redes sociales. Sí, señores, el mundo es eso ahora, ver qué dice fulano en las redes sociales, ver qué posición toma, qué hace, qué dice, qué comenta. Bueno, pues sí, este era uno de los que se estaba esperando. A mí me pareció muy buena la reacción del Chacal. Siempre hay quien dice, no, porque son unos oportunistas, porque se están aprovechando del momento. Miren, señores, si alguien decide... Nadie lo obligó a
que salieron oportunistas con palos a eso voy.
Recordemos cuando salió Patria y Vida, porque nosotros hemos hecho todo el recorrido desde que salió hasta la cantidad enorme de visualizaciones que ha tenido hasta el día de hoy y cómo el 11 de julio se convirtió en un coro a voces en toda Cuba. Todo el mundo en las manifestaciones decía libertad, patria y vida, no tenemos miedo. Entonces seguimos ese recorrido. Cuando salió Patria y Vida, enseguida comenzaron los ataques. Enseguida comenzaron a hacer canciones. No queremos. No quiero recordarme ni de los 62.000 milenios, pero ahí tienen un ejemplo de lo más cheo que puede haber en música. Lo más cheo que puede haber en composición. Entonces, sí, estos cantantes ahora se han dado su tiempo, se han tomado su momento, han reflexionado, han lanzado un tema por el 11 de julio. Pues aplaudir a esta gente, apoyar a estos cantantes, señores. Lo que yo me estoy preguntando, y me lo pregunto todos los días, ¿qué van a poner en la televisión? ¿Qué van a poner en la radio cubana? Uyuyuy, la lista...
Cecilín y Coti.
La lista, sí, ese trencito que recorre los caminos, cuéntame las cosas que tú ves. Eso es lo que van a poner. El Chacal, señores, con esta canción, 11 de julio, con una frase lapidaria. Recuerda que a partir de ahora lo que celebramos es el 11 de julio, porque ya no estamos en 26, Jaco. Ya no estamos en 26. Sí, así señor. Que ahí nos vamos a ir con este tema que se llama 11 de julio. Un aplauso para el Chacal, que también se
aprovechando,
suma.
Aprovechando hoy que es 25+1, escuchen
sí,
al Chacal.
Señora, ya no estamos queremos. En 25+1. Los queremos muchísimo. Nos vemos mañana.
Lo que hay en las tiendas, al precio que hay, que compre, que mueve el otro.
Son 90 millas, la ven tan cerca y a la ven tan lejos. Levanto mi bandera para que sepa que estoy con mi pueblo. Ese que ahora llora, llora porque está sufriendo. Como me duele Cuba, ay, que te me estás muriendo. Porque Cuba es grande, porque nuestra tierra tiene sentimiento. Para que venga un tirano a destruirla con sus pensamientos. Esta isla no es tuya, esto es de todo el pueblo. Como me duele Cuba, que te me estás muriendo. Vamos. Libre, yo te quiero libre, yo te amo Cuba, porque te quiero libre. Tirano que tiene sangre en las manos, la sangre de inocentes, de todos mis hermanos. Te quiero sin el dolor de policía abusador que mata un pueblo desarmado, pero con mucho valor. No hay miedo, por eso vamos para adelante. Cueste lo que cueste, falte lo que falte. Cuando escuche esto, ojalá y te dé un calambre. En nombre de mi pueblo que lo está matando de hambre. Los enfermos en hospitales los mataste.
Claro.
Si la corriente le quitaste y a los familiares la explicación que les dieron fue la excusa perfecta.
Es que ocupa el bloqueo.
Le tiraste a mi pueblo sin medir las consecuencias. Se acabó la paciencia. Todo pudo ser distinto por un futuro mejor. Pero tú no eres un líder, tú lo que eres un dictador. Te pasaste de
remesa. No, 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 aquí queremos libertad y tu cabeza.
Soy cubano donde quiera, en Miami, en Japón. Cuba libre en mi corazón. Sin tanta muela, esto para Díaz Canel. ¡Que viva el 11 de julio!
Ya no estamos en 26.
Libre, yo te quiero libre. Yo te amo, Cuba.
Cuba.
Porque te quiero.
Quiero denunciar lo que sufre mi pueblo. Crímenes, secuestro, genocidio. Que el mundo sepa que en Cuba no tenemos alimento, no tenemos medicina, no tenemos calidad de vida, no tenemos libertad. Exigimos y pedimos libertad para Cuba. El cambio es ya, abajo la dictadura. Tú eres un asesino, Díaz-Canel. Y recuerda que a partir de ahora lo que celebramos es el 11 de julio, porque ya no estamos...
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.